Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Bienvenidos, bienvenidas. Lo que vivimos ayer en la Champions se ha vivido hoy también en la Europa League, en la segunda competición europea. Ahí solo teníamos y solo tenemos todavía, por suerte, a dos equipos españoles, que son el Betis y el Celta. El Betis ha ganado 2-1 al Feyenoord con goles de Antony y de Abde. Ha terminado cuarto esta fase liga y, por tanto, evita la ronda de 16avos de final. Pasa directamente a octavos y ahí, en octavos, se puede ver las caras con Fenerbahce, Panathinaikos, Nottingham Forest o Victoria Pilsen. Y el Celta ha empatado en Belgrado frente al Estrella Roja. Estrella Roja 1, Celta 1. Se adelantó el conjunto vigués con un gol increíble. Probablemente el mejor gol de la jornada de Fer López. Es un gol precioso con el exterior en el minuto 87. Y solo un minuto después ha empatado el Estrella Roja. Termina decimosexto el equipo español y tiene mañana sorteo de esa repesca, de esa ronda de 16avos de final, que va a ser contra el PAOK de Salónica o el Lille, que la verdad no sé muy bien el nivel de estos dos equipos. Luis García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Experto en fútbol internacional de Europa League con el Celta.
Los dos se han enfrentado ya al Celta.
¿Sí?
El Celta ganó más cómodo a los griegos, pero también ganó al Lille jugando más de una hora con uno menos. Así que no tenemos ningún miedo, la vuelta en casa, pero prefiero a los griegos. ¿Vale?
Bueno, pues que ya queda la opinión oficial del Celta. Acaban de escucharla ustedes en la voz de Luis García. Mañana a la 1:00 p.m. es el sorteo en Ginebra de los partidos de repesca de esta competición, de la Europa League. A las 12, una hora antes, en Ginebra, son los emparejamientos de la repesca y de octavos de final de la Champions. Recordemos que el Madrid se puede enfrentar a Benfica o a Bodoglim y que el Atlético de Madrid al Brujas o al Galatasaray. Y que al Barça en octavos le puede tocar Paris Saint-Germain, Newcastle, Mónaco o Karabakh. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, lo damos en COPE a partir de las 12, ese sorteo de la Champions. A las 12 conoceremos los rivales de Real Madrid y de Atlético de Madrid. Y a la 1, como tú decías, el rival del Celta. Las fechas son las mismas, 19 y 26 de febrero. Esos dos jueves va a jugar el Celta. Lo bueno es que el Celta va a jugar la vuelta en casa y, como decía Luis...
Y el Betis también, ¿eh?
Y el Betis también, efectivamente.
En octavos, sí.
Y lo malo para el Celta es que luego irá por el cuadro del Olympique de Lyon hasta Villa, si pasa octavos de final. Así que ese sería el cuadro. Por tanto, tres equipos españoles en el top 8, uno en la Champions el Barça, uno en la Europa League el Betis, uno en la Conference el Rayo y tres equipos que tendrán que jugar el play-in: Real Madrid, Atlético de Madrid y Celta de Vigo.
Perfecto. La gran cita deportiva de las próximas horas es la semifinal del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. Esto arranca a las 4:30 de la mañana, es decir, dentro de 5 horas, hora peninsular española, 4:30 de la mañana. Ya saben que la otra semifinal, que es después de esta, de la de Alcaraz, a las 9:30 aproximadamente, si es que nos alarga más el partido de Alcaraz, es Sinner-Djokovic, partidazo, Sinner-Djokovic. A ver qué final se cocina para el domingo por la mañana, final que daremos aquí, en la cadena COPE. Hemos tenido Euroliga. Jornada 25, Valencia Basket 94, Maccabi de Tel Aviv 83. La noticia en este partido es que había público. No estaba habiendo público en los enfrentamientos entre equipos españoles e israelíes por cuestiones de seguridad. Pero creo que el Valencia Basket ha dejado pasar solo a sus socios, gente que está, por lo tanto, totalmente identificada en su asiento. Y no sé si ha habido algún problema en los aledaños, dentro, algún cántico, alguna pancarta, si ha ocurrido algo. Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Pues ha sido una noche muy muy tranquila, también la tarde, el previo al partido. Recordemos que el 15 de octubre en el Roche Arena se disputó Valencia Basket Apoel de Tel Aviv y entonces sí que se produjeron hasta cargas policiales. Hoy apenas 150 manifestantes, no ha habido nada, ni un solo incidente. El partido ha transcurrido, eso sí, la media de espectadores en el Roche Arena en Euroliga supera los 12.000 y hoy eran 7.994, 4.000 personas menos de lo habitual, por lo que tú comentabas, Juanma. Había que ser abonado para poder acceder al Roche Arena y además llevar el DNI en persona para poder acceder al recinto. Por eso se ha abierto hoy las puertas del Roche Arena 4 horas antes de la hora del partido, pero se ha transcurrido todo con muchísima normalidad. Eso sí, se notaba que había especiales ganas de ganarle a Maccabi, porque hace menos de un mes el equipo estuvo allí y tuvo pues un comportamiento del público de Maccabi bastante agresivo con Valencia Basket, etcétera, y yo creo que pues hoy ha sido una noche bastante redonda, 0 incidentes, comportamiento ejemplar, modélico de la afición taroncha y encima victoria.
Gracias, Fermín, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias. Además ha habido otro partido de Euroliga, Olympiacos 87, Fútbol Club Barcelona 75. Ayer perdió el Madrid en París, o sea que han perdido menos el Valencia, han caído. Europeo de Fútbol Sala, tercera jornada, fase de grupos, España 10, Bélgica 3. Y más noticias, hay una sorprendente. Le Parisien ha informado hoy, y la cadena COPE lo ha podido confirmar, que el equipo ciclista español, el Caja Rural, va a ser uno de los equipos invitados al próximo Tour de Francia. Muy sorprendente. Caja Rural, que lo tenía complicado para estar en la Vuelta a España, y lo han invitado al Tour de Francia, Arau.
Sí, es muy sorprendente porque además el Tour suele invitar a equipos franceses y yo creo que puede influir que este Tour de Francia va a empezar en Barcelona, las 3 primeras etapas van a ser en nuestro país, pero de verdad que cuando lo hemos visto a primera hora de la tarde no dábamos crédito, pero el Caja Rural va a estar en el Tour. Notición, junto pues, al Movistar, 2 equipos españoles.
Pues mucha suerte, que disfruten y que intenten hacer algo en carrera porque va a ser complicado.
Seguro que van a dar batalla, se van a meter en todas las fugas y tienen que justificar la invitación.
Pues a disfrutar de esta oportunidad tremenda que le va a dar una exposición mundial importantísima al Caja Rural. Voy a saludar a los comentaristas que tenemos la suerte de tener cada jueves aquí en el partidazo. Ya ha hablado Luis García, ahora habla Joseba Larrañaga, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Luego va a hablar Nacho Peña, hola.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Te imaginas que os diera paso así? Oye, tenías razón. Por cierto, ayer dijo Miguel Rico que tenías razón, que en el Estadio de la Luz en Lisboa pasaban muchas cosas.
¿Pasaban cositas?
Sí, cositas.
Sí, yo dije que pasaban cositas. Creo que no pude estar más acertado.
Desde luego.
O sea, soy un auténtico visionario.
Sí.
Y ya podemos sumar una cosa más.
Sí.
O sea, la décima, ver, el gol de Ramos, los 8 goles al Barça, la final que perdió Mbappé y el gol de Trubin al Real Madrid. Pasan cosas, ya.
Pasan
te lo dije,
cosas.
Te lo adelanté aquí.
Perfecto, perfecto. David Sánchez, hola David.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Encantado de la vida.
¿Sí?
Feliz.
Sabes de qué va el programa, todo perfectamente estructurado, ¿verdad?
Y el tema que más me gusta no tiene que ver con el Madrid.
Muy bien, pues ahora lo hablamos. Guilluzquian, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Y tú qué tal?
Bien, he estado siguiendo la jornada de Europa League. Y tengo algo que contar sobre el opinar sobre el Madrid que te va a llamar la atención.
¿Algo?
No, que tengo una opinión del partido del Madrid un poco distinta a cómo lo visteis.
Un cebo, andas un cebo. ¿A ti te gustó el Madrid?
No me disgustó tanto como he escuchado.
Creo que pecó
de valiente.
¿Cómo?
Viste otro partido.
Guille, ahora no, Guille. Ahora lo hablamos, me
este
gusta.
No, este no es mi Guille.
Guille no. El del Plus no es.
A ver, Senabre, no. Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Estaba bien hasta hace 30 segundos.
Además, te ha sorprendido viniendo. Esto tú lo esperabas de Nacho.
Claro,
que
claro.
Luciano.
Esto es fuego,
se ha cambiado los papeles.
Fuego, amigo.
O sea, que yo no he dicho tranquilo. Que me gustara el Madrid. He dicho solo que,
¿sí que, lo has dicho?
Que ayer no lo pude ver en directo. Así que como os escuché opinar que había sido el peor partido de la temporada, cuando llegué a casa me lo puse entero.
Madre, es cuestión de expectativas también eso.
Claro, es verdad que lo vi ya pensando que iba a ser un desastre.
Sí.
Y creo que el Madrid estuvo en el partido y que no fue indolente, como me ha parecido en muchos partidos de esta temporada. Estuvo enérgico, si quieres.
Vale, perfecto. Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Yo cabreado todavía.
Todavía muy te cabreado. Dura. Todavía te dura.
Muy cabreado. Ánimo, muy cabreado.
Pues
que te den, David.
Bien, ese es el primer saludo para David Sánchez.
Uy, ¿dónde está?
A ver, está en Galicia. Cuéntame una cosa. Tú eres profundamente mourinista.
Sí.
Hay una corriente, no sé si muy visible, de gente que piensa que Mourinho debe volver al Real Madrid de manera inmediata.
Mourinho es pasado, Juanma. O sea, está bien lo que hizo. Yo creo que hay que agradecérselo, creo que volvió a recuperar para el Madrid el orgullo, también pues en el aspecto deportivo yo creo que hizo un buen trabajo. Recordemos que cuando llega Mourinho, pues el Madrid llevaba 5 años cayendo en octavos de final. Es verdad que se mejoró el equipo con la llegada de Mourinho, pero no había tan mal equipo antes como para caer repetidamente en octavos de final. Y por tanto, yo creo que él también hizo un buen trabajo a nivel deportivo y sembró lo que después recogió, por ejemplo, Ancelotti y Zinedine Zidane, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que su etapa ya es una etapa que está superada y que, lógicamente, pues bueno, yo siempre soy de los que pienso, aunque después, pues con Zinedine Zidane no se dio esa circunstancia, que segundas partes no son mejores. Y, por tanto, yo creo que el futuro del Madrid no pasa por Mourinho. Pero es que, además, te digo más, si es que el problema del Madrid no es de entrenadores. No es de entrenadores. Lo he dicho muchas veces, lo empecé diciendo medio de coña, pero lo digo muy en serio. Yo fui tremendamente injusto con Ancelotti, porque el tiempo me ha demostrado. Yo decía, es que Ancelotti tiene el 60 o 70% de culpabilidad de los malos resultados, del mal juego del Madrid y tal. Después me he dado cuenta que con Ancelotti hacían una cosa, con Alonso volvían otra vez a lo mismo y con Arbeloa tres cuartos. Entonces, para mí, el problema no es que esté Ancelotti, que vuelva Mourinho, que fichen a Emery, que no sé también por dónde lo he escuchado. Si es que no es un problema de entrenador. Si no es un problema de entrenador, es un problema de jugadores. Y es un problema de jugadores y es del que mal acostumbrado o mal educado a esos jugadores.
¿Quién es?
Pues Florentino Pérez, claro, en lo bueno y en lo malo. O sea, evidentemente que Florentino ha hecho muchísimas cosas buenísimas para el Real Madrid. En la balanza se decanta muy favorablemente al Real Madrid. Por eso yo estoy en desacuerdo con que se pida la dimisión de Florentino. Pero evidentemente el Florentino, en este caso, por ejemplo, es esta temporada, se ha puesto del lado de los jugadores. Por eso se carga Alonso y por eso pues pone a Álvaro Arbeloa, porque cree que de la mano de Álvaro Arbeloa los jugadores van a seguir haciendo o van a seguir siendo los dueños de ese vestuario.
Luego hablamos de este asunto y muchos temas sobre la mesa en la actualidad del Real Madrid. Antes, recordemos, mañana tenemos partido en Primera División a las 9 de la noche, jornada 22, Español Alavés. Ojo a Manolo González, el entrenador del Español. Le han preguntado por algún nombre que pueda llegar al Español en este mercado de invierno, al que ya le queda muy poco, y ha dicho esto.
Yo de la manada Mbappé viene, creo que viene ahora Mbappé, así suerte tú y que se ve que no está metiendo goles ahora, igual tenemos suerte y viene. No, no, ahora es broma eso, ¿eh?
No os enfadéis.
Al final
el club está mirando eso, está valorando jugadores.
Y hay algunos jugadores que han aparecido. Que no son verdad.
Pero bueno, el club está enfocado en eso, a ver si hay suerte y pueden llegar. Dice Manolo, no, no es broma, ¿eh? No vais a...
Está bien aclarado.
Nos ha calmado. Menos mal. Y a las 8:30, jornada 24 en Segunda División, Real Sociedad B, Unión Deportiva Las Palmas. Venga, dos pasos rápidos con la Europa League. Primero con Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. 2-1 ha ganado el Betis. Bueno, si llega a marcar al final el Feyenoord, se nos va el top 8, pero ha aguantado, sí, el resultado el Betis, ¿eh?
Ha aguantado, pero ha sufrido, ¿eh? Y contra 10, porque se ha lesionado y parece que tiene fea pinta, porque pasaba hace tan solo unos instantes caminos del autobús el hijo de Robbie Van Persie, que es el entrenador de este Feyenoord holandés, Shackle, y tiene mala pinta esa lesión que lleva el chaval de rodilla. Y ha jugado el Feyenoord con 10. Estaba ya el Feyenoord eliminado de Europa, porque no tenía opciones ni tan siquiera de meterse entre los 24 primeros en ese tramo final, pero efectivamente un gol del equipo holandés lo hubiera dejado fuera del top 8. Al final ha conseguido el triunfo, que es de lo que se trataba, y cierra una primera fase de la Europa League creo que bastante brillante, solo con una derrota al equipo de Pellegrini. Se olvida de esta competición hasta el mes de marzo, mitad de marzo. Lo has comentado tú en el arranque del partidazo. Aquí se trata en ese cruce de octavos de final al que va directamente el Betis de evitar a toda costa el Nottingham Forest, que se le ha colado por esa parte del cuadro y que parece un equipo que le puede complicar la vida. Y a partir de ahí es verdad que está el Fenerbahce, un poco venido a menos, pero que también tiene todavía jugadores interesantes, y luego dos equipos que en teoría deben ser fáciles para el Betis, como Panathinaikos, el equipo actualmente de Rafa Benítez, o el Victoria Pilsen, ¿no? Y de eso se ha ido la gente hablando, ¿no? De lo que ha sido un partido en el que se ha sufrido de demasiado para lo que era un rival que en teoría el Betis ha podido golear en la primera parte, pero al final ese 2-1 le mete directamente en octavos de final. Ha vuelto Anthony, con buenas sensaciones.
Sí, Juan, pero le duele todavía, ha dicho después Ismael Medina que le duele, que está jugando
con dolor. El
pubis
le está dando la lata.
Está jugando con dolor.
Tiene la pubalgia le tiene cada semana, juega un partido bien y otro con problemas.
Eso, lo que quiero decir es que en algún momento va a tener que parar. O sea, va a haber un momento de aquí a final de temporada donde Anthony va a estar fuera del equipo 2-3 semanas seguro mínimo.
Mira, ahora tiene en 7 días aquí una final para meterse en semifinales de la Copa del Rey, una final, partido único de cuartos ante el Atlético de Madrid de Copa del Rey, y yo creo que posiblemente en febrero, teniendo en cuenta que no hay Europa hasta marzo y que en teoría solo habrá Liga y ya veremos si semifinales de Copa del Rey, posiblemente sea el momento de pararlo un poco.
Vale, gracias Oliva, un abrazo.
Abrazo, Juanma.
Hasta luego. Santi Peón, Vigo. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Vaya golazo, lo mejor del partido, lo gol, de Fer López, ¿eh?
Sí, sí, eso es volver a casa del hijo pródigo por la puerta grande, ¿eh? Porque ya no solo el gol, que evidentemente va a dar la vuelta al mundo porque ha sido un auténtico golazo desde la frontal del área con el exterior del pie bueno, de la pierna izquierda, metiéndolo por la escuadra del portero del Estrella Roja, es que además Fer López, los minutos que hoy le ha dado Claudio Giraldez en su reentré, en su primer partido con la camiseta del Celta, después de ser cedido por el Wolverhampton hasta finales de esta temporada, pues ha movido muchísimo al equipo, ha hecho que el Celta haya jugado a otra cosa en los minutos finales del estadio Rajko Mitic, del estadio de la capital de Serbia, y al final la pena es que la alegría ha durado apenas un minuto, porque un minuto después, en un gravísimo error defensivo de Marcos Alonso, aunque se puede decir que es a nivel coral, el Celta ha encajado el tanto del empate, que le genera, por un lado, el tener que jugar, aunque eso ya iba a ser matemáticamente seguro, el tener que jugar esta ronda de playoff o esta ronda de 16avos de final, y lo peor, en caso de superarla en octavos de final, verse las caras con uno de los gallitos de la competición, uno de los claros favoritos al título. Así que ha metido la pata el Celta, que ha podido ganar el partido, seguramente lo ha merecido porque ha tenido un par de ocasiones. Hay una de Jutglà, Juanma.
Si hubiera ganado, que... ¿se hubiera metido el top 8?
No.
Pero habrías evitado y te habría sido una parte muy limpia del cuadro.
Vale, vale.
Y hay una ocasión clarísima en la misma línea de gol. De Ferran Jutglà ha tenido varias, pero la de Jutglà es clarísima. Un pase que le viene desde la derecha. El portero está abatido, solo tiene que empujarla. Y es la demostración, la enésima demostración de que Ferran Jutglà está atravesando un muy mal momento personal. En definitiva, empate a uno en la capital de Serbia frente al Estrella Roja en Belgrado, que lleva al Celta a esa 16ª posición con esta ronda intermedia, con la buena noticia, según como lo quiera ver cada uno, de jugar esta ronda de playoff, el partido de vuelta en casa.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Adiós. Chao.
Oye, Uzquiano, de los que están en la Europa League, ¿tú qué dirías? ¿Que el Aston Villa, por ejemplo, es el principal favorito?
Bueno, han acabado Aston Villa y Lyon arriba del todo. Yo creo que está muy abierto, porque ahí tampoco creo que sea indispensable acabar arriba del todo. Te diría que
no, yo Aston Villa lo digo por la temporada en general. O sea, no por es que Aston Villa está en la Premier también a 4 del Arsenal.
Y empatado con el City.
Claro.
Si hubiera que decir un favorito, diría el Aston Villa. Pero que hay 5 o 6 equipos que me parece que la pueden ganar. Entre ellos el Betis. Y te diría que incluso el Celta, ¿eh?
Sí, sí.
Que le puede ganar al Aston Villa o al Lyon y luego ir superando rondas. Juega muy bien el Celta cuando se pone.
Sí, el problema del Celta es que a lo mejor no le da la plantilla físicamente para jugar domingo y jueves y poder ganar a equipos que luego van a ser muy duros. Pero efectivamente al Aston Villa o al Lyon, siendo favoritos ellos, le puede ganar el Celta.
Habrá que ver qué es más importante, si luchar por ganar la Europa League o luchar por meterse en un puesto de Europa League en la Liga.
Bueno, hay que recordar...
Ganar la Europa League, sin duda. Cosa,
claro, una... es que yo...
para el Betis, si no va el quinto de la Liga, que ahora mismo no iría,
no iba a ir.
No tiene pintas,
Si ganas la Europa League, vas a la Champions.
Claro, claro. Encima eso.
Sí. A ver, el mensaje desde el club es, lo primero es la permanencia y, por supuesto, la prioridad es la Liga. Pero claro, tú si vas avanzando rondas en la Europa League y estás en Liga salvado, va a llegar un momento que te vas a centrar en la Europa League.
Gracias. Ya despedí a Santi Peón. Te iba a despedir a ti ahora, Luis.
Pues cuando quieras.
No.
Vuelvo para
como estás participando tanto con el
Celta. Hombre, portados.
Sí, la verdad que sí. Hoy, mira.
Increíble hoy, ¿eh?
¿Cómo funcionan las reuniones, eh? ¿Cómo funcionan las reuniones?
Es que me han mandado hoy los temas que íbamos a tratar.
¿Te parece muy extraño?
Me sorprendió, pero fíjate cómo vengo.
A mí no me ha llegado nada.
Es que igual os parece extraño esto.
Fíjate cómo vengo, ¿eh? Sí. O sea, como hagáis esto un poquito antes, porque me llegó el mensaje a última hora. Si esto me llega antes...
Oye, tampoco era un PDF muy elaborado, ¿eh?
Bueno, pero es que estaba Vaquero mirando otras cosas de lo suyo, pero vamos.
El mensaje era efectivo.
Vale, perfecto. 11:49, ¿habéis visto el coche de Fernando Alonso?
Sí.
A mí me molaría que lo dejaran como está hoy, negro, completamente, sin publicidad.
Sí, maravilloso.
El McLaren también es negro por ahora, ¿eh?
Sí,
Hombre,
mucho negro.
Se supone que el de Fernando será verde, ¿no?
Y el de McLaren naranja, no lo sé. Sí. O sea, igual lo sabrá Carmichael, pero ahora son negros. ¿Sí?
No sé, está todo el mundo flipando con el coche.
Pero lo importante, ¿corre o no
corre? Claro, porque hay coches.
Bonito, muchos coches bonitos.
Hoy, desde luego, no ha corrido, ya veremos otro día.
Para puntuar.
Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Bien, la verdad es que el coche es una auténtica barbaridad lo que ha hecho Adrian Newey.
¿Pero por qué lo sabes tú?
No, hombre, porque tiene... Primero porque ha hablado con expertos técnicos y están todos... Y los rivales de Aston Martin están mirando cómo imitar ya este coche, porque hay cosas que tiene que son muy originales. Otra cosa es que luego, al final, sea el mejor conjunto, porque un coche de Fórmula 1 tiene muchas cosas y hay que ver... Hay que engranarlo todo. Ha sido un día muy largo porque pensábamos que iba a salir a la 1 de la tarde y al final ha salido a las 5 y solo ha dado 5 vueltas.
Los talleres siempre tardan un poco más. Te dicen, sí, te lo entrego a las 12. Venga a las 12 que te lo tengo listo. Y venga, 4 horitas ahí. Toma algo ahí.
Tómate el café.
Tómate el café ahí algo y ves un problema. Claro.
Han tardado, estaba toda la plana mayor de equipo, incluido Fernando Alonso, estaba el dueño Lawrence Stroll. Bueno, primero te pongo el sonido y ahora te explico algún detalle técnico. Así sonaba en su primera vuelta el Aston Martin
Honda.
Vamos
a catarlo.
Ojo.
A ver. Es diferente, ¿eh?
Buen coche, ¿eh?
¿Qué dice Morris?
Tiene un regusto al final.
Sí,
está en boxes, está con el imitador puesto.
Es una Vespino, es una Vespino.
La misma milonga de todos los años. ¿No?
Ya empezamos, sabía que ibas a decir.
La 33.
Llevo unos cuantos años y Joseba también haciendo el programa y es todos los años, en el mes de enero nos ponéis el...
Y por ese sonido del año pasado y este, no suena igual.
Pues teníamos que haber hecho eso.
Pues mira.
Teníamos que haber comparado el año pasado con este.
Que lo busques.
Es que suena distinto, ¿eh?
Sí.
O sea, poca broma, suena distinto. O sea, yo sé que él lo está diciendo con su habitual.
Me gustaría haberte hecho a ti, ponerte los dos, a ver si acertabas cuál era.
Una cata ciegas, ¿no?
Antes lo hacíamos y solía acertar, Carmichael.
¿Sí?
Le ponías un McLaren y un Mercedes. A ver, ¿cuál es? El Honda tal. Sí, acertaba, sí.
Sí, no, han cambiado los sonidos este año. Este año los coches suenan más volumen, más agudos, y eso es mejor, porque sonaban un poquito peor el año pasado. Y luego decirte del Aston Martin, que efectivamente tiene, por ejemplo, los pontones están montados como un doble suelo, es decir, está el suelo por debajo y encima el pontón tan plano que es muy bueno para tener más velocidad punta, tiene unos tirantes de suspensión delantero que son absolutamente revolucionarios, todo la tapa motor es muy compacta, por la parte trasera tiene cosas que él ya hizo en Red Bull con coches campeones como el RB16B, en fin, el coche, insisto que todos los especialistas técnicos de la Fórmula 1 te dicen que tiene una pinta excepcional. ¿Qué pasa? Que ha dado 5 vueltas. Es decir, en la quinta se ha parado.
Uy.
Entonces, ha salido a última hora del día. Es verdad que era el plan. Ha parado cuando tenía que parar y ha sido simplemente por un sensor. Es decir, que no ha pasado nada. El sensor ha saltado y hay que parar por precaución. No está el motor roto y mañana Fernando Alonso va a tener una jornada entera para poder rodar el coche. ¿Qué es lo malo de todo lo que estamos viendo? El coche promete, está bien conceptuado, es decir, está bien hecho. Es un coche de Newey. Lo malo es que, y el morro, sin embargo, me plantea dudas, ¿eh? Yo no sé si a lo mejor este morro cambiará para la primera carrera de Australia. Pero lo malo es que efectivamente va un poquito tarde si lo comparamos con Mercedes, que está siendo el dominador de la pretemporada. Solo hoy Mercedes ha hecho 168 vueltas con sus dos pilotos. Y además está ya marcando cronos muy rápidos. Ya veníamos hablando en pretemporada, cuidado que Mercedes puede ser el motor de la temporada. Bueno, pues está, desde luego, ellos ya están haciendo cosas de reglajes que los otros equipos no están haciendo, incluido McLaren, que lleva el mismo motor. Pero como han llegado más tarde a la pretemporada, pues eso de momento les hace tener la delantera a Russell y Antonelli. Pero bueno, vamos a ver, insisto, hazme caso que el coche tiene muy buena pinta y con el verde será, yo creo, un poquito más bonito. Aunque no tiene ese aire Batmóvil y misterioso, pero con el verde será un poquito más chulo.
Vale. A ver cómo es, a ver.
Escucha el sonido, ahí.
Que ha pasado.
Bien, bien. Está bien. Mañana lo... Mañana
está redondo. Está, suena bien.
Redondo,
suena bien.
Redondo en boca. Sí, sí. Eso lo dicen mucho también los del vino. Sí. Es muy redondo en boca.
Sí. Deja, es muy redondo. Es afrutado.
Toca afrutado. Sí.
Afrutado.
Sí. Los taninos, el terroir.
Sí, sí. O sea, que alguien me explique qué es un tanino, porque yo nunca lo he encontrado al tomar, al catar vino. Pero bueno, que está bien. Bueno,
de todas maneras, con el vino, cuando no tienes mucha idea, hay que poner adjetivos de persona.
Sí.
Es un vino avaricioso.
Avaricioso.
Es un vino muy avaricioso.
Elegante. Presumido.
Flipas.
Presumido. Sí, sí. Venga. Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Y antes de qué gran programa, ¿eh?
Sí, es que
las varietés, ¿cómo
tenemos de todo?
Pues sí, está muy bien preparado el programa. Muy bien preparado.
Sí.
Vamos a Australia, porque juega Alcaraz y está Angelito García con los españoles, los chicos que el otro día estuvieron viendo el partido de Alcaraz.
Míralo.
¡Hombre!
¡Uy, qué planazo, Angelito!
Nada, Juanma. Me he venido a la calle, a Melbourne, para contaros que nada, que no es un croma. Mira, ahí pasan coches. Me he venido porque ya sabes que nada, que en un ratito juega Carlos Alcaraz ante Zverev. Luego, si quieres, te cuento los datos. Te cuento lo que ha cambiado con Samu López, que ha dado una clave de cómo está madurando. Eso es, cómo me sabes. Pero, Juanma, a que no sabes quién está por aquí...
Haciendo televisión.
El Jimmy Fallon.
No te mira, mira quién sigue aquí. Juanma, no desveles los trucos, hombre. Venid para acá, chavales.
Los chavales del
partido. Que siguen aquí, que se iban a ir en tren, que se iban a volver, digo, en avión, que se iban a volver para tren, pero que siguen aquí. ¿Qué hacéis aquí todavía, Lucas?
Pues nada, de últimas, todo el equipo de Carlos y Carlos nos ha conseguido entradas.
¡Vamos!
Les quiero dar las gracias desde aquí porque se han portado genial con nosotros. Y nada, pues ya que nos han dado entradas y teníamos un vuelo, pues
claro.
Decidimos perder el vuelo y nada, ya cogeremos otro.
Oye, mucho éxito vuestra participación en el partidazo del otro día, ¿eh?
Sí.
Mucho éxito.
Sí, sí.
Viral.
Estamos que no nos lo creen, Juanma. Eso, muchísimas gracias.
No, hombre.
Muchísimas gracias a vosotros, a Ángel, a Albert Molina, a todo el equipo, a Carlos, a
buena
todo
gente.
Su equipo que se está portando todos. Genial con nosotros.
Buena
nos
gente.
Llevamos muy bien. Todos esos que han nombrado nos llevamos de maravilla.
Sí, sí, sí. Que os escucharon en casa, vuestros padres, os vieron que estáis bien y que estáis colándoos allí, os estabais colando de manera conveniente, ¿no?
Sí, sí, hombre. A mí el vídeo este... del partidazo me lo ha mandado hasta mi abuela.
¿Sí?
Que no sabe usar el móvil.
¿Sí?
Que no sabe usar el móvil.
Muy bien, muy bien. Y hoy, o sea, ¿qué hacéis ahora, antes del partido?
Nada, hoy, a ver, si es que ya no quedan partidos para intentar... No, es broma. No, pues ahora por la mañana entra Carlos, pero bueno, luego juega a las 4, ¿no? Por
sí.
Hora de aquí, 2:30 de la tarde. No sabéis ni la hora.
Hora de aquí, pero no sé, bueno, pues echaremos la mañana de alguna forma.
Pero
y
coméis por allí, coméis allí dentro y tal. Y
hombre, allí está caro, la verdad. Si ¿sí? podemos coger algo desde fuera y nada, ya llevarnos unos bocatas como se hace siempre.
¿Cuánto cuesta? ¿Una hamburguesa o un sándwich allí? ¿Cuánto cuesta?
Una hamburguesa, joder, hamburguesa. Hay míticas comidas de estadio, hamburguesas, perritos, Coca-Colas, pero están caras. Una hamburguesa y una Coca-Cola te puede salir por $30 la tontería, así que mejor llevarte un bocata con jamón y eso, nada, eso...
¿Jamón?
Eso
oye, cuéntale a Juanma lo que os ha pedido. Bueno, jamón.
Sí, aquí en los supermercados hay bastante comida española.
Ah, bueno.
Tengo yo jamón del bueno, lo que pasa es que no sé si compartirlo. Sois muchas bocas, pero bueno.
Angelito, lo que te las sabes Carlos. Todas.
No, sí me traigo siempre, cuando quieras. Mira, se me lo iba a traer, te lo enseñaba, pero está en la habitación del hotel que he tenido ahí corriendo. Que digo yo, que cuéntales lo que os ha pedido Carlos. Solo os ha pedido una cosa para cambio de llevaros las entradas.
Queremos ruido a tope y no lo vamos a defraudar. De eso no tenga ninguna duda.
¿Tenéis algún...
Vamos a hacernos nota.
Sí, pero en plan Copa Davis o vais a ser respetuosos cuando saques Beret, no, liéis, claro. A ver si os van a echar.
Respeto ante todo. Nosotros vamos con Carlos entre punto y punto cuando se pueda.
Muy bien, muy bien. Pues oye, que muchísimas gracias. No, nos dijo mucha gente que os había escuchado y que erais chavales fantásticos, de verdad. ¿Cómo os engaña la radio?
Están muy preocupados. Están muy preocupados con lo de tu hijo, Juanma, con que si se le animas a venirse para acá, para Australia, pues
mi hijo vio el vídeo y dice que quiere ir con vosotros.
Claro que sí, aquí lo recibimos encantado.
Pues me quedo muy tranquilo, la verdad. Viéndoos...
Mándalo para aquí, Juanma, ya te lo dije, mándalo para aquí que te va a volver hecho un hombre, ya lo sabes.
Ese es el problema.
Es que de verdad hay que tener jeta, ¿eh? Son majísimos, tío, de verdad. Bueno, pues nada, que disfrutéis. ¿Y después del partido por la noche tomar algo o no? ¿O por la noche no se sale allí?
Se celebra, sí, hombre. Si ganas, se celebra, ¿no?
A ver, si no, nos gustaría invitar a Angelito, a ver si, si no
es,
tiene,
es
si
muy
no tiene
animado, mucho curro. Es muy animado. Gusta. Cuidado con Angelito,
sí,
que...
Hay que pararle los pies, hay que pararle sí, los pies.
Se pone... Quería invitarle, a ver...
Se pone como
la
una moto.
La mejor pareja nocturna Angelito. Que os podéis encontrar. Sí, de todos los que están en la mesa, el que más sale.
Vamos, yo vamos.
Angelito nos tumba a todos en una noche.
Sí, hombre, sí, como le coja la botella Frangélico, no deja, vamos, ni la cuerda. Muy bien, chicos, gracias, ha sido un placer, ¿eh?
Gracias, Juanma.
Venga,
un abrazo.
Gracias
Juanma,
a todos. Abrazo, Juanma, gracias. Abrazo. Hasta luego.
Cantar algo, venga, cantar algo que flipe Tom Elbur, ¿no? Me lo que vais a cantar en la a pista,
ver,
¿no?
A ver. La última, venga, el último.
Alcaraz, Alcaraz.
Esta es nueva.
Alcaraz, te quiero.
Esta es la radio que riega España, Andes que quiere Suancar. Sí,
oye, Juanma, déjame contarte Juanca, nada. Juanca, dos cositas deportivas. Sí, Juanca, ya no sé ni lo que digo.
Primero.
Es que tendrías que ver a la peña aquí mirándonos, pero bueno, que dos cosas muy rápidas.
Tranquilízate,
una,
tranquilízate,
que sabes que,
Angelito,
que sabes que veré, escucha, sabes
ahora,
que
ya, veré, ahora ya es previa de partido, ahora ya ando tranquilo.
Previa de partido, venga, vamos a poner tono neutro, se están riendo todavía. Vamos a poner tono neutro. Alexander Zverev, que ha ganado 6 partidos a Carlos Alcaraz, algo que pueden decir muy pocos tenistas, de hecho tiene el head to head empatado, 6-6, nos ganó aquí hace un par de años, quedó finalista aquí, que Carlos no lo puede decir, el año pasado, así que hay que restar bien, que saca las mil maravillas y hay que mandar desde el principio. Y escucha, Juanma, por esto sí me parece importante, todos hemos hablado de qué cambia con Ferrero, por qué Alcaraz ha tomado esta decisión, qué ha aportado nuevo Samu. Pues mira, Samu, que es muy cachondo, pero también muy filosófico, mira la reflexión que hace de la madurez de Carlos y que ahora, además de escuchar y obedecer, también tiene que opinar.
Carlos sigue madurando. O sea, el aprender a escuchar es lo más importante, ¿no? Para saber realmente, pues, un poco qué es lo que te están diciendo, ¿no? Y luego está aprendiendo a comunicar, ¿no? El jugador es una persona que desde que es pequeño, ¿no? O sea, te crían con la disciplina y es disciplina, es, te dicen y tú haces y no preguntas y te dicen y haces. Y bueno, llega un momento en que está el aprendizaje del mono, el del caballo y luego el del adolescente, ¿no? El que empieza a ser maduro, que ya entran las reflexiones. Pero las reflexiones tienen que ser dando tu opinión, ¿no? Entonces creo que Carlos está en esa fase, ¿no? En esa fase de dar opinión de lo que él cree y de hablarlo, ¿no? Y de llegar a un acuerdo, ¿no?
Bueno, pues una.
Así que ya lo ves.
Sí, sí.
Ahora Carlitos ya.
Sí. Muy bien.
Ahora Carlitos ya ha pasado de mono a caballo y de caballo a adolescente y ahora ya le toca opinar y decir lo que piensa. Creo de verdad que es una reflexión muy pertinente en el momento que estamos viviendo.
Supongo que relacionada con la, pues con la mente, de la evolución de esos animales.
Sí,
el aprendizaje, que, digamos, el tiempo de aprendizaje que invierten esos animales ha hecho el símil con el humano. 4:30 de la mañana. Lo peor de este torneo son esos horarios que nos desconectan mucho. Es una pena que un partido así, una semifinal así, como un Alcaraz-Zverev en un gran slam en Australia, con la ilusión que tiene Alcaraz puesta, pues que se dispute a las 4:30 de la mañana. Pero bueno, la final, si llegamos a la final, será ya una hora más.
9:30
del domingo.
Sí, que es una hora extraordinaria.
Una hora muy buena. Para mí va a ser muy buena, porque el domingo, mira, el sábado tranquilito y el es domingo verdad. Levantarse pronto para ver la final.
A lo mejor no la vemos.
Sí. No, o la vemos muy bien.
O la vemos muy bien.
O la vemos muy bien.
Sí, es verdad.
Puede haber varias opciones. Sí. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Nada, chicos, aquí seguimos. Lo contamos, ya se van aquí mis compis y me voy yo también para el
mis
torneo.
Compis. No,
mis compis.
Nos vemos ahí. Moderno, es que son mis socios de noche. Esta noche vamos a quemarme el burn.
No te pega nada, es que
qué
no te
miedo.
Pega.
Hay cero opciones, pero cero de que yo salga esta noche.
No, ya lo
sé. O sea, ya puede ganar cara 6-0, 6-0, 6-0.
Más vale, más Angelito. Vale. Sí. Gracias, un abrazo a todos, sí. Adiós.
Un abrazo, chao. Adiós.
12:03, hora menos en Canarias, ahí se despiden los chicos. Y estos son los mensajes del partidazo. Arau.
El problema del Madrid no son los entrenadores, es una mala gestión en los fichajes y un Florentino Pérez que parece que está completamente ciego. Pero ¿cómo podemos decir, Juanma, que Mourinho pueda volver al Madrid cuando era un tipo que agredía a integrantes del banquillo contrario? Ah, y totalmente de acuerdo con la opinión de Ciro López sobre Florentino Pérez. Sobran muchos jugadores que no tienen ni clase ni carácter para jugar en el Madrid. Otro se ha decepcionado. Mira, dice un oyente, qué pena la opinión de Guille Uzquiano, se me ha caído un ídolo. fue un repaso táctico indescifrable para el novato de Arbeloa.
Es el cebo del día, ¿eh? Ahora, ahora tiene que desarrollarlo.
Se ha caído a todos. Sí, sí.
Dice que fue un repaso tanto para el novato de Arbeloa como para los mimados de los jugadores. Este le va a gustar a Luis. Dice un oyente, vaya regreso de Fer López al Celta marcando un señor gol en el pequeño Maracaná, donde un tal Diego Armando Maradona dejó una obra de arte con el Barça.
El principito Fer López.
Y mira lo que dice otro oyente. Los pitidos del Bernabéu van a sonar más fuerte que el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso.
Esa es una de las preguntas que nos vamos a hacer ahora mismo. Saber cómo va a ser el ambiente en el Bernabéu el sábado a las...
Domingo 2 de la tarde,
en ese partido contra el Rayo Vallecano. Yo creo que no se va a repetir lo que se vivió contra el Levante. Eso fue un nivel de bronca y de decibelios que hacía años que no se escuchaba. Pero Nacho Peña, que tiene un sensor especial, dice que, ojo, que el madridismo está muy cabreado. Ahora lo ampliamos. 12:04, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Pero ayer ocurrió algo en el Congreso que tendrá quizá preocupados a los pensionistas. Si tú que me escuchas eres pensionista, quizá te preguntas qué va a pasar ahora con la revalorización de tu pensión.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba, David, Nacho, Siro, Uzquiano, Senabre y Luis. Que unos son de apellido y otros de nombre.
Sí.
¿Eh? Pues es distinto. Está también Fouto, está también Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Estamos muy impacientes por saber por qué el Madrid no hizo mal partido o tan mal partido.
No, ayer buen partido, ha dicho.
No, buen partido, nadie puede decir. Tan mal partido como se dice.
Valiente. Valiente.
Que se pasó, que pecó de valiente. Sí, sí. Uzquiano, explícalo, porfa.
A ver, pongo la premisa de que vi el partido después, cuando había escuchado todos los comentarios diciendo que había sido el peor partido de la temporada. A mí, en la primera parte del año, me pareció que el Madrid hizo muchos partidos flojísimos por indolencia. Y ayer me pareció que estuvo en la batalla. Quiero decir que aceptó un intercambio de golpes, donde históricamente salía beneficiado porque tenía más calidad que el rival, pero ayer se percibió que no tiene tanta calidad como en otras temporadas, y por eso perdió. Le hicieron 22 remates, pero el Madrid hizo 16, que son muchos más que muchos partidos de esta temporada. Lo que pasa es que hubo un desbarajuste táctico. Cuando digo que pecó de valiente, fue porque para mí salir en Europa con Güler, Bellingham, Mastantuono, Mbappé y Vinicius es demasiado.
¿Pero puedes salir con esos contra el Benfica?
No, porque a mí el Benfica me pareció un equipazo, que es otra cosa que quería decir. Me pareció que no entendía cómo estaba el 27 de la clasificación. Me pareció que jugó un partido brutal.
En eso estoy de acuerdo.
Y que en intensidad superó al Madrid. Entonces el Madrid, que está acostumbrado a ganar en el cara a cara, en el intercambio de golpes, ayer se vio superado por intensidad, por una mayor calidad de los jugadores del Benfica, que me pareció, insisto, un buen equipo, y que no le da para competir a ese nivel de intercambio de golpes como le pasaba anteriormente. Muchos jugadores por delante del balón, los laterales muy arriba, y cuando perdía el balón le costaba recuperar, y eso provocó que efectivamente la primera parte hubiera podido acabar 5-1. Yo, con el día del Barça, si recuerdas, Juanma, dije que el Madrid, en este momento en el que no tiene jugadores de tanta calidad como antes o de tanta jerarquía en Europa, creo que debe asumir un papel de inferioridad, que no le debe molestar replegarse, estar juntitos, bien ordenados y salir a la contra, que es como creo que más puede aprovechar las virtudes de este equipo. Y por eso el partido de la final de la Supercopa creo que estuvo cerca de empatarlo, que es un poco lo que hizo en Villarreal. Si recordáis el partido de Villarreal...
No me digas que el partido de la final de la Supercopa se parece mucho al de Villarreal.
En el sentido de estar todos juntos, de ser solidarios...
Pero eso
y
es
de
una
contra...
cosa. Otra cosa no. Es estar aculados atrás y como hizo
Hombre,
contra
es que
el Barça.
Villarreal no es el Barça. Yo lo que quiero decir es que contra equipos que te atacan, tanto como el Barça o el Benfica, sin pretender compararlos, creo que es más inteligente no salir a pecho descubierto y esperar juntos atrás... ordenados, sin dejar muchos huecos, porque efectivamente el Madrid no tiene ni los defensas, también porque están lesionados, ni los centrocampistas, de jerarquía que tenía antes. Y luego aprovechar la velocidad, que es lo más positivo de Mbappé o Vinicius. Eso ayer Arbeloa no lo hizo, por eso habló de exceso, por mucha valentía, porque quiso ir a jugar a pecho descubierto y dejaba unos huecos tremendos atrás.
Vale.
Esa es mi explicación para decir que pecó de valiente y que creo que en Europa tienes que jugar con más centrocampistas, más replegados e intentar luego aprovechar que Vinicius y Mbappé corran.
Está argumentada, evidentemente.
La
ha defendido bien.
Yo puedo entender, en algunas cosas yo estoy de acuerdo con Guille, pero me explico. O sea, yo llevo mucho tiempo diciendo que en el fútbol actual se ha igualado, físicamente los equipos se han igualado. Entonces, ¿dónde gana Madrid, Barça, Chelsea, los equipos que tienen más calidad técnica en la plantilla? Pues en eso, en la calidad técnica. Pero claro, si tú para tú superar a un rival que tú técnicamente eres mejor, tienes que jugar al 100% físicamente. Si juegas al 80%, antes te valía. Pero ahora ya no te vale. O sea, en los últimos años ya no te vale, porque físicamente es igual que tú y, por tanto, si tú no haces el mismo esfuerzo que el rival que tienes enfrente, con la calidad solo no vas a ganar. Por eso quiero entender lo que dice Guille. Si es verdad, si a lo mejor el Madrid dio sensación a veces de que sí peleaba, que sí luchaba, que sí... Pero claro, no lucha al 100%. O sea, juega... al 70%, al 80%, porque se cree que con la calidad solo va a ganar el partido, y eso en este fútbol de ahora ya no vale.
Pero
ya
si no tienes que pillar,
perdonad, pero creo que, o sea, primero, creo que Guille no dice ninguna mentira, y parto de la base que él ha hecho un ejercicio que yo no he hecho, que es volver a ver el partido entero, eso se lo concedo, pero parte de un listón muy bajo. O sea, yo nunca pensé que se diría
en calidad,
un programa que...
En calidad,
que
no me puede
pero Siro, que habéis dicho, habéis dicho como algo positivo, bueno, el Benfica le hizo 18 ocasiones, pero el Madrid hizo 13, no está mal. O sea,
a mí me parece que eso.
Lo analizas fríamente, no hay por dónde cogerlo, es mi punto de vista.
Yo creo que al Madrid le han hecho ocasiones toda la vida. Aquí el caso está en la actitud, la intensidad y la concentración que tú le pones al encuentro. O sea, miraros las recuperaciones de un equipo y del otro y los kilómetros que corre el Real Madrid y que corre el Benfica.
Discrepo.
Es que hay el Benfica aniquila al Real Madrid. Yo estoy con Siro. O sea, si tú no igualas en intensidad al equipo que tienes enfrente y te crees muy guapo cuando te miras en el espejo, te acaban pintando la cara.
Dejadme solo que le pregunte el diagnóstico a Morientes.
Adelante.
Porque quería que estuviera escuchando lo que se ha dicho hasta ahora y que ahora nos diga él cómo lo ve. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿En qué estás de acuerdo? ¿En qué no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viste tú?
Uf, son muchas cosas. Mira, yo parto de la base de que no soy muy de estadísticas, no me gustan las estadísticas en este tipo de partidos. Me guío un poco más por las sensaciones. A mí las sensaciones que viví ayer no me gustaron. Y es verdad que en el descanso me fui a ver un poco los números y dije, ¡ay! Pues lo que decíais uno, no sé quién lo ha dicho, lo del tema de los tiros, de las ocasiones, de los tiros a puerta, pero a mí me guía más los ojos, me guían más las estadísticas, ¿no? O sea, me guía más, mucho más la sensación que yo vivo en el partido. Lo que creo es, pero no solo a este Real Madrid, al de Xabi Alonso, al nuestro también, a los jugadores jóvenes, sobre todo cuando llegas al Real Madrid, me da la sensación que falta muchas veces entender que los rivales, jugar y ganar al Madrid es como el momento, ¿no? Es como el día, es como el escaparate y nadie ha hablado del... O sea, si te vas por Madrid, te vas por España, te vas por Francia, por cualquier sitio, nadie sabe a quién le ha ganado el Benfica o cómo ha jugado el Benfica, pero ya lo van a recordar por este partido. Por eso mismo los jugadores se lo toman de otra manera y eso es lo que entiendo que hay jugadores que llegan al Real Madrid que no terminan de entenderlo. Te pongo también el ejemplo mío cuando llegué, ¿no? Que hay muchos partidos que piensas que los vas a ganar con el talento y como decía Ciro, al final esto tampoco te vale, ¿no? Porque al final hoy en día es agresividad, es ritmo, intensidad, y esa sensación que a mí me da es que el Benfica estuvo mucho mejor por encima de todos los niveles que el Madrid. Muchas transiciones, muchos espacios, se giraban rápido, muchas ocasiones, sensación de que veo demasiado a Courtois, cuando a Courtois anteriormente lo hemos visto muy poco, que todo arriba en el área rival se basa en que tengas a Mbappé... Iba a decir enchufado, este siempre está enchufado, pero en vez de que las estadísticas sean 16, 14, 15 tiros, pues si fuesen de él a lo mejor entraban 5 o 6, pero que alguien se le una más a esa faceta goleadora. Y eso, a mí me produjo un poco de decepción por el resultado y gran decepción por cómo se produjo, por la sensación que me dio en el partido. Pero eso, me faltó eso, un poquito de intensidad, de liderazgo en momentos clave.
¿Para ti fue uno de los peores partidos de la temporada del Madrid?
Sí. Junto con el del Atlético de Madrid, creo que uno de los peores en sensaciones. Después, poniendo las estadísticas a un lado, las sensaciones que yo vivo viendo el partido, y sobre todo por eso, porque estás jugando contra un equipo que está intentando meterse entre los 24 primeros y el Madrid estaba al lado de los dos, tres.
Fernando me decía ayer, el equipo no está cuajado. Y yo le decía, pero ¿crees que va a cuajar? Y dice, no. Yo creo que ahí falta algo que hace que no cuaje. Era pesimista. ¿Tú le das chance o no?
En el Madrid es difícil pensar eso a día de hoy, ¿no? Porque es que yo siempre me voy a la misma estadística de hace años cuando el Madrid ganaba. Es verdad que no era el mismo equipo, que con lo que decía antes, que me faltan líderes, me falta algún jugador que coja el partido, que coja el mando del equipo en el centro del campo, que eso es lo que le falta. O sea, a mí me parece que el cambio prematuro en los equipos suele generar pues esa falta de continuidad y ahora mucha gente se va a pensar en vamos a agarrarnos, oye, que el año pasado el Paris Saint-Germain no se metió en el top 8, ya, pero es que el Paris Saint-Germain ya llevaba un camino recorrido, ya el proyecto había iniciado mucho antes, ya se pegó algún costalazo por el camino para después ir recogiendo los frutos de ese trabajo. En el Madrid ha sido demasiado prematuro la salida de Xabi Alonso, según mi opinión, y ahora hay que acostumbrarse a un nuevo entrenador, a nuevas charlas, a nueva metodología. El jugador lo coge rápido y en el Madrid lo bueno que tienes es que... hay mucho talento, vas a ganar partidos y se ha visto que ha habido partidos que se han ganado, pero cuando el contexto es desfavorable, cuando el contexto es de intensidad, de ritmo, de momento el Madrid ni con Xavi ni con Arbeloa han sido capaces de engancharse a ese tipo de partidos. Y no sé si cuajará, si no cuajará, no me parece un problema de entrenador. Me parece un problema de que los proyectos, o a mí la sensación cuando me fui a Inglaterra fue... que los proyectos se inician y se terminan con las decisiones que se toman a principio de temporada. Y eso hace que el jugador sepa lo que hay, el jugador sabe lo que hay a medio largo plazo, y por eso hay momentos en los que estás mejor con el entrenador, peor, esas reuniones individuales. Cuando hay cambios tan bruscos, tan drásticos, ya no sabes a qué agarrarte. Es una sensación particular, pero bueno, puede haber discrepancias en ello.
Yo aquí veo ahí en un círculo vicioso, es a Vinicius, que es una de cal, siete de arena. O sea, no le veo salida a esa situación. Enfrascado, o sea, no sé, le veo atascado totalmente. Gracias, Moro, un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Decía sí, antes, Guille, de la calidad del Benfica. Yo es que... creo que habría que repasar lo que ha hecho el Benfica.
El Benfica perdió los, si no me equivoco, perdió los cuatro, claro, primeros partidos de la Liga.
¿Y cómo está,
de la fase
cómo
Liga?
Está, ¿y cómo está en la Liga Portuguesa? Es que yo lo resumiría, es que este Madrid hace internacional a cualquiera. O sea, si es que tú mañana o hoy sales y le preguntas a cualquier aficionado al fútbol que siga un poco el esto, y no te dice tres jugadores del Benfica, de verdad. O sea, que cuando hablamos de la calidad del Benfica, o sea, pero qué calidad, pero cómo, es que no se puede comparar con el Madrid. Es que le metió un baile un equipo que, insisto, está tercero en la Liga Portuguesa y se ha metido de puñetero milagro dentro de la fase final.
Bueno,
o sea,
por un gol de su portero en el minuto 95.
Claro, yo tampoco.
Es que ese es el Benfica, yo te digo una cosa. Pero es que el Monaco te hizo 16.
Pero yo tampoco vi falta de actitud, ¿no?, en los jugadores del Madrid. Yo no vi pasotín. Bueno. Yo vi que juegan muy mal al fútbol,
que no es un problema.
Es que te digo una cosa, pero una cosa. Es que
yo estoy con David.
Los partidos no se ganan con actitud. Un poquito influye, pero esto va de fútbol. Y el Madrid juega rematadamente mal. Es que no tiene fútbol y yo entiendo que...
Si llegas tarde a los duelos, si en balones divididos...
Si corre el triple
Perdón, una cosa. El dato es que ayer el Madrid corrió 10 kilómetros menos que el Benfica.
Sí, pero como está haciendo a lo largo de la temporada. Pero yo voy a hacer un análisis más simplón de lo que estáis haciendo, y yo creo que Arbeloa en cuatro partidos, en esta ecuación el partido de Albacete fuera, en cuatro partidos ha descrito los siete primeros meses de Xabi Alonso en el Real Madrid. Empieza con un once inicial que es igual, empieza Mastantuono ilusionando, ha vuelto otra vez, mira, ya parece que hay brotes verdes, otra vez es el que parecía que era, Güler otra vez coge la manija del equipo, pim pam pum, dura tres partidos, y al cuarto partido otra vez se producen los mismos errores del equipo de Xabi Alonso, vuelven las malas ganas con los cambios, o sea, vuelve todo lo malo que provocó la salida de Xabi Alonso. Y yo creo que todo esto parte de la base de que es un equipo que no está trabajado. No está trabajado porque Xabi Alonso no consiguió aplicar sus métodos al equipo, porque los jugadores no lo quisieron, porque les parecía aburrido, etcétera, etcétera, por todas las razones que se han dicho. Estamos diciendo, no, es que aquí lo que falta es la figura que no ficharon de Zubimendi, de Rodrigo, el eje del equipo, el jugador que le tiene que dar la salida al equipo. Bueno, si tú no tienes eso, tú tienes muchas más alternativas para hacer un equipo que juegue mejor al fútbol consiga mejores resultados, que el Real Madrid tiene un plantillón desequilibrado, vale, pero tiene unos jugadores de una calidad enorme para hacer muchas más cosas.
Nacho y Luis.
Yo es que creo que... yo me fío de los sonidos del Bernabéu. Y yo creo que hace tiempo el Santiago Bernabéu ha detectado que el problema no está en el entrenador, está en los futbolistas. Está en los jugadores. Y yo creo que tiene la sensación de que tienen ese aire de egoísmo, de yoísmo, de corro cuando me apetece, de hago la guerra por mi cuenta, y por eso se lo ha hecho pagar. Por eso el otro día en el Estadio Santiago Bernabéu se pronunció, y especialmente con los tótems, con Vinicius, con Bellingham y con Valverde. Por eso lo que me preguntabas tú el otro día, o antes me preguntaba Juanma, a ver qué puede suceder el fin de semana, yo creo que esto de los pitos va a estar latente y puede estar presente, porque tú hablas con el madridista y te dices que yo no entiendo que Vinicius... tienen la sensación que los jugadores están pensando más en ellos mismos constantemente que en el bien del equipo. Vinicius pensando todo el rato en la renovación. Bellingham, en a ver si me vengo de los tíos que hablan mal de mí en las redes sociales. Güler, como se quejan el resto, me quejo yo también en los cambios. Rodrigo, como vivo cabreado, le digo no sé qué al árbitro y me expulsan. Es que es todo yoísmo, es todo individualismo. No piensan en el equipo. Y eso, el aficionado del Real Madrid, lo ha detectado hace tiempo, porque Carleto no se parece en nada a Xavi. Y Xavi se puede parecer un poco a Arbeloa, pero es que son tres entrenadores consecutivos en un año y medio de tiempo que no dan con la tecla y que no saben qué hacer, porque tienen a un grupo de niños que solo piensan en ellos mismos y no en el Real Madrid.
Todavía es pronto para decir si Arbeloa da con la tecla o no. O sea, lleva dos semanas.
Lo está intentando.
Los síntomas de ayer son horribles.
Bueno,
pero pinta mal, mal.
Luis,
la semana pasada
el contexto.
Sí. Yo creo que el Madrid no es que corra poco, sino es que corre fatal. Corre fatal. Yo lo vi el partido que jugó el Celta, que ganó 0-2 en el Bernabéu. El Real Madrid defiende con 8 futbolistas, porque Vinicius y Mbappé no defienden.
Pero Mbappé... El problema es que Mbappé no defiende.
El tema es que no defienden dos futbolistas mínimo. Entonces, es más fácil atacar un equipo así y es más difícil defender. Y luego, en ataque, lo decía Quique Flores el otro día, hay que tener cierto orden en ataque para luego tener cierto orden en defensa. Y tú me dirás cómo tienes orden en ataque si tus jugadores, más allá de Vinicius Mbappé, que son individualistas, son Asensio, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham o Mastantuono. Yo sí que veo ahí falta de calidad, que lo decía Guille, y no falta de actitud. Yo creo que ahí, a la hora de construir fútbol, hay una falta de claridad palmaria. Y Vinicius y Mbappé, que la tienen, son jugadores individualistas. Entonces el Madrid vive de la inspiración de estos dos. Y así es muy difícil.
Y otra cosa, se ha hecho viral una imagen del gol del portero del Benfica, donde están sin defender ese córner, Vinicius, Mbappé y Brahim. Sí. Y yo digo... ¿y para qué van a defenderse?
Bueno, estaban con dos menos, ¿eh?
Sí, ¿y para qué van a defender el córner?
Para, para que no marque el portero el, y no hacer el ridículo.
Le daba igual al Madrid. El Madrid había subido el portero. El Madrid había subido.
Te da igual.
¿Cómo que no daba igual? Ganga, ¿por qué dices que no daba igual?
No, que no tiene razón David, porque al Madrid lo único que le salvaba en ese momento
era meter
era
gol.
Meter el
3-0. Entonces si en una contra, si hay una contra rápida. A ver si ahora el problema es el cuarto gol.
Yo vi la reacción de Courtois y a Courtois creo que no le gustó que le marcase el portero, porque repito, es verdad que.
Vale, pero es problema de Courtois.
Pero o sea, eres el hazme reír de todo el mundo, se ríen de ti.
Perfecto, pero es que ahí el Madrid estaba pensando en meter un gol, no sé si se lo metían. Si se lo metían era el último de los problemas.
Pero ¿qué influye? Defiendes y atacas.
Sí, pero bueno, sí, no. Y te pones a correr, te pones a correr.
Claro,
que no. Yo eso me parece una tontería.
Cuando pitan la falta, sabemos que es la última jugada. Coño, defiéndela.
Que no es una falta, es un córner.
No creo que el debate...
Es una falta, sí.
Y era la última, no había nada más, defiéndela. Sí. No me digáis que estaban los tres intensos para atacar la portería contraria, sí. Porque no es verdad.
Bueno, pero bueno, estáis desviando la atención, no creo que sea importante.
Rápido, Guille quería decir algo. Rápido, por favor, Guille.
Recoger cable.
No. Sí, yo sigo manteniendo que evidentemente el Madrid está mal y no fue un buen partido. Lo único que digo es que los ha jugado peores y, por ejemplo, Luis ha hablado del día del Celta, que para mí se toca a fondo. Pero más por una cuestión de actitud. Está claro que al Madrid le falta fútbol, que al menos ponga actitud. Y yo ayer creo que el Madrid corrió. Que corrió mal, que estaba descolocado, que dejó huecos.
Pero, si yo estoy de acuerdo contigo que corrió, pero no lo suficiente. O sea, si corrió a lo mejor al 70%. Si
también
en eso podemos
estar de acuerdo. Hablabas,
pero es que el otro equipo corrió al 100%.
El Benfica para mí estaba sobreexcitado, hubo jugadores que normalmente no juegan así y ayer jugaron, bueno, porque juegan contra el Madrid y porque tenían que ganar para clasificarse. Yo lo que quería decir es que aparte de los problemas colectivos, esto viene de arriba, hay problemas que no se ficha lo que se debe, hay problemas de que no se da confianza a un entrenador que viene con un proyecto para 3 años y se le exigen resultados inmediatos, hay problemas de que algunos jugadores no están en su mejor nivel, algunos no tienen la calidad para estar en el Madrid, otros como Vinicius, del que hablabais, llevan mucho tiempo sin estar a su mejor nivel, o Bellingham, o Valverde. Claro, hay muchos problemas. Cuando se está en una situación tan mala, no es culpa solo de un motivo, sino de varios que se juntan.
A ver, ahora hablamos de más cosas del Madrid, que hay más cosas que comentar del Madrid, pero el otro tropiezo de la noche fue el del Atleti. Y quiero preguntarle a Mario Suárez, nuestro comentarista estrella del Atlético de Madrid. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿El nivel de cabreo que tienen los atléticos debería ser igual que el que tienen los del Madrid o no?
Bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Yo creo que los dos estarán cabreados. Creo que fue una decepción por parte de los dos equipos y por parte del fútbol español, ¿no? Que solo hay un equipo clasificado en los 8, que hay 2 equipos eliminados de la competición y que la diferencia con la Premier cada vez es más grande.
Vale. Háblame del Atleti.
¿Qué quieres?
¿Preocupante que falle en una noche así contra el Bodo Glimt, que siga estando Julián en ese letargo tremendo, que el Cholo haga unos cambios que no le gustan al estadio y que le piten, que quite a Barrios? ¿Qué me dices?
Bueno, que hay noto nerviosismo por primera vez en mucho tiempo alrededor de todo lo que rodea al Atleti, ¿no? Pues es obvio que...
¿Dices nerviosismo dentro de la propia afición?
Bueno, dentro de la afición, sí, dentro de lo que rodea al Atlético de Madrid, en general del entorno, ¿no? Bueno, evidentemente en lo futbolístico estamos hablando de que el Atlético de Madrid ha fallado muchos goles y ayer pudo ganar, si tiene acierto, pero también es verdad que de los 24 clasificados de la Champions es el cuarto equipo más goleado. Si no metes goles y te meten muchos goles y no tienes a un Mbappé, a jugadores que te meten muchísimos goles, no vas a poder conseguir los objetivos. Luego que Julián Álvarez no está nada bien, que está en el peor momento desde que está en el Atlético de Madrid, es obvio. El año pasado hablábamos aquí de que era el mejor delantero de Europa junto con Mbappé. Eso se ha dicho. Y este año lleva, creo que son 11 goles. Es muy poco para un jugador como Julián. Que Baena no está jugando más de 60 minutos, que ayer los cambios que de quitar a Barrios, de quitar a Baena necesitando ganar, pues evidentemente son complicados de entender, siendo verdad también que el Cholo ya ha hecho en alguna otra ocasión
y
quitar un jugador ofensivo para meter línea de 5 y le ha salido,
sí.
Pero cuando no te sale, lo criticamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto viene de más allá y es un poco parecido al Real Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid ha usado mal su dinero. en los mercados de verano. Creo que no lo ha gastado de la manera correcta. Te has gastado, creo que son casi 100 millones en jugadores que no son titulares, en Gallagher, que ha salido, Raspadori, Ruggeri, Johnny Cardoso, que ahora tampoco es, Sorloth está siendo titular ahora, pero no lo era. Y entonces creo que tiene un déficit. Ayer falta Griezmann, que lleva 10 goles siendo suplente, que está cumpliendo su rol, y no tienes un recambio en el banquillo de garantías para poder cambiar algo arriba. Entonces, yo creo que hay muchas limitaciones que hacen que el Atlético esté sufriendo lo que... o haciendo la temporada que está haciendo.
No te veo optimista, ¿eh? ¿Crees que vienen tiempos...?
No, yo soy optimista por naturaleza. Te estoy analizando lo que vi ayer. Y es verdad que la decepción es de que un punto de 6 contra Galatasaray y Bodoglin pudiendo clasificarte es una decepción. Esto no quiere decir que el Atlético no pueda remontar, que se ve difícil, sí. ¿Que van a traer jugadores que mejoren la plantilla? Tampoco lo sé, pero creo que es necesario que traer y que el Atlético necesita, ya te lo dije la otra vez, como el comer, que Baena esté en el campo, yo creo que el máximo minutos posibles, porque es un jugador diferencial, que recupere su nivel, Julián, por supuesto, que recupere su nivel y que den un paso adelante.
Julián es mejor quitarlo y que desconecte y que no. Sane, haga un detox total de 2 semanas, o ponerlo hasta que, como dice Rubén, se quite el tapón.
Bueno, el Cholo una cosa que hace es que no le, por así decirlo, no le regala el puesto a nadie. A Julián, creo, Guille igual lo sabe mejor que yo, pero creo que le ha quitado 4 partidos de los 6 o 7 que lleva en 2026 el...
Sí, sí. Y pronto, y el minuto 60, ¿eh?
En el 60, y Baena, que es el fichaje estrella, igual. En el 55, sí, en el 60, sí, igual. Sí. Y luego estamos, antes que os escuchaba del Madrid, pues quiero Arbeloa ahora, pues a Vinicius, a Mbappé y a Bellingham no les quita o no les va a quitar, y eso lo ven otros compañeros, que a lo mejor se creen que están mejor que ellos en un momento determinado del partido y consideran que no es justo, ¿no? Entonces, es difícil medir eso, pero yo creo que en el caso del Atlético de Madrid, Julián y Baena son 2 jugadores tan diferenciales que cuanto más tiempo esté en el campo, creo que es mejor.
Gracias, Mario. Un abrazo.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Hasta luego. Los análisis de los 2 partidos. Por cierto, está Melchor. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nos va a contar una cosa sorprendente. El Madrid, ya sabéis que en el sorteo de mañana, que por cierto es en Nyon, tiene al Bodoglim o al Benfica como alternativas. Prefiere al Benfica. El Madrid. Los jugadores prefieren al Benfica. Vaya. Y el club, me parece.
¿Les da pereza el viaje o qué?
Creo que es una cuestión de viaje y de campo, que el Bodoglim... ¿No es así, Melchor?
Bueno, un poquito de todo, ¿no? El Benfica ya conocen sí. lo que pasó y lo conocen bien. Bien desde anoche. Tienen ánimo de revancha en ese aspecto. Y luego, desde luego, el viaje es mucho más cómodo. En menos de una hora pues están ahí. Y todo eso junto a la contraposición de lo que supone el equipo noruego, que es un viaje lejano, 5 o 6 horas de vuelo, el frío que te vas a encontrar allí a la hora del partido, menos 10 grados, césped artificial, un equipo desconocido pero muy potente físicamente que ya ha demostrado con esas 2 victorias en las 2 últimas jornadas ante el Manchester City y ante el Atlético de Madrid ayer en el Metropolitano, pues que el partido de allí de la ida sería complicado. Así que yo creo que tiene más motivación para pasar a esos octavos con el Benfica, con ese ánimo de revancha incluido, que contra el conjunto noruego.
Vale. Ayer Arbeloa, a una pregunta de Rubén Cañizares, respondía así.
Bueno, el balance en 15 días es muy diverso, porque en Liga habéis recortado 3 puntos, pero el Madrid está fuera de la Copa y está fuera del top 8. 2 cosas que antes de tu llegada sí se tenían. ¿Qué autocrítica haces?
Bueno, pues... Lo acabo de decir, no sé si me has escuchado, que soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete. No sé si ya se están esas 2 ruedas de prensa, pero dije, y lo vuelvo a repetir, que me siento totalmente responsable de cuando las cosas no salen bien, como no han salido hoy, y cuando no se cumple el objetivo que teníamos, pero no es que nos hayan eliminado de la Champions, ni mucho menos.
A lo mejor hay que valorarle a Arbeloa el hecho de que asuma todas las responsabilidades. Yo, sin embargo, creo que es más un gesto, un poco de cobardía que de valentía. Porque, en realidad, lo que no quiere es generar ningún problema con los jugadores en el vestuario. Es decir, yo no digo que señale a los jugadores, pero ayer no perdió Arbeloa. Ayer perdió Arbeloa y los jugadores, todos. no solo él. Con la alineación que tuvo el Real Madrid, era una alineación para ganarle al Benfica y para hacer un partido totalmente distinto. Si él dice, no, no, esto es todo culpa mía, tal, no sé qué, eso es para que, no, dejar a los, no, no os metéis con ellos. Y claro, y es una forma de, en el vestuario, ganártelos, tenerlos de tu lado, por decir, oye, pues mira, tenemos a un entrenador que está ahí de escudo y a nosotros por lo menos nos protege. Pero, claro, a veces hace falta también un entrenador que meta un golpe de un golpe encima de la mesa, pero claro, es que también ahí le entiendo. Lleva dos semanas.
Claro.
Si a las dos semanas ya le metes una pata al brasero, como
y viendo,
dice,
y viendo lo que pasó
claro,
con Xabi Alonso.
Si metes una pata al brasero y dices, no, no, es que así no podemos estar, es que no podemos mirar, no sé, entonces ya dice, ah, ¿crees? otro igual. Claro.
No, y tal, y sabiendo cómo están los ánimos.
¿Cómo?
No.
Tú dices, claro.
¿Tú crees que es por las dos semanas o por su perfil? Yo creo claro. que es por el perfil de Arbeloa que bueno. entiende... que le han puesto ahí...
Madurará,
¿eh? Por varios motivos.
A ver si le dan tiempo.
¿Tú crees que acabará dando palos a jugadores
no.
o...?
No.
Pues, entonces no
tampoco
es una cuestión
Flick,
de
tampoco Flick. Bueno, Flick sí.
Bueno, Flick a veces...
Sí, sí es verdad, sí.
Flick. Mano izquierda, mano derecha, sí. ¿no? Es, bueno, es cariñoso, pero es también duro.
Yo estoy convencido de que ayer a Güler le dijo algo en el vestuario cuando le puso carita por el cambio.
¿Tú crees?
Yo creo que a Güler sí.
Pero Guille, a Güler, claro, a Güler.
Claro, claro. Raro, ese claro. es el problema, que ven los jugadores, lo ha dicho Mario, que hay tres claro. intocables, que hagan lo que hagan, van a jugar los 90 minutos. Eso puede suponer la rebelión de
en
otros.
En el club, no sé si intocable, pero Güler está dentro del grupo de preferentes.
Importantes.
Preferentes.
Lo sí. que habría que decir, Juanma, es que Álvaro, en ruedas de prensa, lo que va a hacer, lo ha hecho desde el primer día y lo va a seguir haciendo, es proteger a sus jugadores. Pues... Otra cosa es lo que habla con ellos dentro del vestuario. El otro día...
No me creo, no me lo imagino montándoles una bronca.
No, bueno, bronca no, pero...
Pues ayer la merecían.
Pero dice las cosas como las va a decir mañana antes del entrenamiento. Hoy vale. han tenido jornada de descanso porque llegaron ayer pasadas las 2:30 de la madrugada. Cuando terminan los partidos. Cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo y él ha bebido vale. de diferentes técnicos y ya te digo que mañana sí va a haber toque de atención porque no se hizo lo que se esperaba que se hiciera.
Juanma,
¿no?
Y públicamente yo creo que la estrategia es lógica en el sentido de les tiene que defender claro. porque el Estadio Santiago Bernabéu acabamos de estar hablando. Seguramente les caiga duro como les cayó contra el Levante. Si ya todo viene del exterior en dirección a los futbolistas, machacarlos, yo creo que tú te tienes que poner en la posición de defenderles contra viento y marea. Coincido contigo que dentro del vestuario lo que hay que hacer es apretar las clavijas. Sí, pero vamos, o sea, sí. pero de cara al público, sí, a mí me parece una opción coherente.
De momento sí, pero es verdad que cuando pase el tiempo, a lo mejor un día tiene que ponerse y decir, no, no, esto no, ¿eh?
Ya, pero es que donde tiene que apretar las clavijas
es dentro.
Es dentro y fuera después claro. a la hora de tomar decisiones.
Sí,
claro,
porque
el otro día, claro, es incomprensible, por ejemplo, que Gonzalo no saliera en el partido de ayer. Es incomprensible que Gonzalo no saliera. Es incomprensible que Vinicius acabara el partido. Sí. O sea, es incomprensible un montón de cosas que pasaron ayer. Entonces, ahí es donde Álvaro tiene que imponer sí, su autoridad.
Desde luego, en esta nueva época, el sacrificado ha sido Gonzalo.
Sí.
Las cosas como son. En esto, justo el jugador que estaba despuntando y que recibió los aplausos de
pero
la ovación del Bernabéu...
Ya pasó con Xabi Alonso,
anterior, ¿eh?
Pasó
el anterior.
¿Cómo en el anterior?
No, pero fue el gran descubrimiento del Mundial, del Mundialito, sí, y luego
pues
desapareció.
Lo fácil es Gonzalo.
Sí, pero por lo
¿y
menos...
¿Y sabes a quién quiere la gente en el Bernabéu? A Gonzalo.
Claro, porque Gonzalo pelea muchísimo claro. y hace goles. Claro. De todas maneras, Xabi Alonso sí que en ese sentido era un poco distinto, porque aunque de puertas para afuera su discurso también era la de la culpa es del entrenador o algo parecido, luego él cambiaba a Vinicius, por ejemplo. El problema de Arbeloa, claro.
¿Y, bueno, ¿y dónde estuvo claro. ¿Y cuál fue la tumba de Xabi Alonso?
Cambiar a Vinicius.
Vale, perfecto.
Claro.
Eso es lo que... gracias, Melchor. Un abrazo.
Déjame decirte que se ha disculpado Rodrigo Goes por la expulsión de ayer en las redes sociales. Muy breve. Dice, ayer me dejé llevar por el momento de reclamar pérdida de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid. Soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions.
Gracias, Melchor. Hasta luego. El que le hacía la pregunta era Rubén Cañizares, que nos está escuchando. Hola, Rubén. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
¿Tú qué lectura haces de la respuesta?
Bueno... Le noto un poco la defensiva, seguramente.
¿Por qué contigo? ¿Has tenido algún pollo con él o algo?
Y le tiene ojeriza a Rubén, ¿eh?
No, para nada. Yo siempre intento preguntar a todos los entrenadores del Madrid con...
¿Pero habíais tenido algún roce? ¿Tú
no,
y Arbeloa,
¿no? Yo no he tenido ningún roce con él, no le conozco personalmente.
Rubén intento... es el que le preguntó lo de los pitos a Florentino, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
No, ya sí, Xavi Alonso también hace, siempre hace preguntas punzantes, sí. Rubén, ¿no?
Sí.
Buen periodista, decir, Rubén.
Lo digo como un elogio, ¿no?
Yo intento preguntar lo que creo que es noticia, lo que creo que deben contestar los entrenadores, ya que no van a ningún sitio, ni a las radios, ni a las televisiones, ni a la prensa a hablar, pues bueno, por lo menos en rueda de prensa, que digan lo que a lo mejor se debe decir y no lo que le interesa decir. Bueno, se enfadó conmigo, también se enfadó con otros compañeros. Él, cuando, por lo menos estas primeras semanas, cuando Bernard recibe preguntas incómodas, se pone a la defensiva. Es un poco parecido a lo que hacía Mourinho, pero bueno, yo creo que en esa batalla ahora mismo no debería estar él, sino centrarse en otras historias. Al final, yo lo único que le describo es la realidad. La realidad es que en 16 días el Madrid de Arbeloa ha caído eliminado en la Copa del Rey contra un segunda división, que es el Albacete, y que estaba en el top 8 antes de que llegara él y que ahora ya no lo está. No estoy diciendo una opinión, estoy diciendo cosas que han sucedido en 16 días con él como entrenador. Como él me contesta luego, ¿el Madrid no está eliminado de la Champions? No está eliminado de la Champions. Pero es que hasta ayer, Juanma, en el club, en el vestuario, en el propio staff técnico, se daba por hecho que el Madrid se iba a meter en el top 8. Y aunque ahora no lo quieran reconocer, o por lo menos no de forma pública, es una cagada lo de ayer tremenda. Sí, esa es la realidad.
Sí, sí. Hablaremos más en profundidad la próxima semana. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias. Cuidado. ¿Mensajes? ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Soy socio del Real Madrid y contra el Levante no hice mucho ruido, pero la voy a liar parda el domingo y sobre todo le va a caer a Florentino Pérez. Esto no es de este año. El pasado fue igual y ya está bien. Florentino ya la lió con los Galácticos y ahora la ha vuelto a liar con los Galácticos de Hacendado. El domingo a las 4 de la tarde el Madrid será líder y si no, llamadme y os invito a una caja de Ribeiro. Que los jugadores del Madrid prefieran jugar contra el Benfica por no coger un vuelo de 5 horas y pasar frío, aunque tengan un rival más asequible, creo que habla por sí solo de los problemas que tiene a día de hoy el Real Madrid. Si no tuviera al mejor portero del mundo, el Madrid no se metía en Champions este año. Y un oyente decía, 24 horas después ya empieza a gustar el partido de ayer. El domingo ya serán candidatos a todo de nuevo.
¿Qué les parece a ustedes que la Liga pague 50 euros a las personas que denuncien a aquellos locales de hostelería que tienen televisión pirata, que ven el fútbol de manera pirata? ¿Les parece bien que se le pague a aquellos que denuncien 50 euros? Tú,
vente, viva chivatismo, ¿eh?
El bar de debajo de casa que tiene Movistar Plus pirata, 50 euros. ¿Qué les parece a ustedes? Atención, que ahora va a haber noticia porque lo vamos a preguntar a una persona muy relevante en España. Y les vamos a contar lo que les pasa a los jugadores del Rayo, que también es noticia, aquí en El Partidazo.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo COPE en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Vitamin Week en HSN. Hasta el domingo 1 de febrero llena tu despensa de vitaminas y fórmulas multivitamínicas con hasta un 50% de descuento. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Los que elegimos calidad, elegimos HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Pro, 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 pro. Pro, 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 pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 46, hora menos en Canarias. Ganga, ahora me cuentas lo de los jugadores del Rayo, ¿eh?
Vale.
Lo que les pasa, que están cabreados. Antes, el asunto del que hablábamos aquí en El Partidazo, la Liga pone en marcha una especie de recompensa para aquellos y aquellas personajes particulares, individuos, que denuncien a locales de hostelería que tienen fútbol pirata. Si tú denuncias ante la Liga y se demuestra que efectivamente ese local está viendo o mostrando fútbol pirata, la Liga pues te hace un ingreso de 50 pavos. No sé si es con un Bizum o con una transferencia o una tarjeta de crédito o lo que sea. No sé cuándo empieza esto a funcionar. Futo, ¿sabes cuándo empieza a funcionar?
Bueno, yo creo que desde ya. Esto está publicado ya en la web de la Liga. Es un canal, es una manera de reforzar el canal de denuncias que ya tenía la Liga y lo hace con esta medida que ha levantado mucha polémica de denunciar. Claro. Tienes que ir con una foto, lógicamente, porque cuando tú vas a un bar o a una casa de apuestas, tiene que aparecer la letra B.
Sí,
en pantalla,
en la pantalla sí,
y si es una casa de apuestas, la letra A. Si no aparece la B o la A, es que el fútbol es pirata.
Es pirata, no. O a lo mejor no es pirata, a lo mejor sencillamente es que es un abono de hogar, un abono
que
de,
se está utilizando
de una casa
de manera
que está
ilegal en un lugar
porque,
público.
Que sepan ustedes, que a lo mejor no lo saben, que no paga lo mismo por Movistar Plus una persona en su casa que un local. Lógico, ¿por qué? Porque el local saca un rédito, se supone, de la explotación de las imágenes que se muestran en la tele, no como la persona de casa, que es para uso y disfrute. Total, que se puede dar la circunstancia de que a partir de este fin de semana pues haya gente que esté tiesa y que decida, pues mira, yo voy a sacarme pasta, voy a hacer ruta y me voy a buscar...
Se admiten las primeras cuatro denuncias.
¿Cuatro denuncias?
De un mismo local. Ya la quinta no...
¿De un mismo local no? ¿Y de varios?
No, digo que
de un mismo individuo.
Si yo denuncio,
no, del mismo bar.
Si yo denuncio, si hay cuatro denuncias del bar Juanma Castaño,
¿sí?
Ya la quinta no cobra.
Pero la misma persona puede denunciar a nueve bares.
Claro, pero sí, hay un límite.
Eso es, vale. Diferentes bares sí.
Diferentes bares no hay límite. O sea, yo puedo salir a la calle el sábado y puedo denunciar a 500 bares.
Si es diferente, sí.
Vale. Ojo
que... Viva Maduro, ¿eh? Esto es como Venezuela, la policía paralela, ¿no? Vale. Solo se le podía ocurrir a Tebas.
Ojo a esto.
Hacer la
ojo
policía
a esto.
Paralela.
Nos está escuchando José Luis Álvarez Almeida, que es el presidente de los hosteleros españoles, el presidente de Hostelería de España. Yo creo que es una de las asociaciones más importantes de este país, teniendo en cuenta la importancia que tiene la hostelería. Señor Almeida, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿A ustedes qué les parece? ¿A los hosteleros?
Bueno, a nosotros nos parece que esto es un absurdo. Primero, los hosteleros estamos en contra de la piratería y de las mafias que están detrás de esta piratería. Pero lo que no estamos de acuerdo es en que convirtamos España en un país donde vale cualquier práctica, donde estas prácticas, permítanme, mafiosas, de publicidad mafiosa. Porque, bueno, yo creo que lo que quisieron conseguir es la notoriedad y hoy lo han conseguido, pero es que los bares no somos delincuentes, los bares no estamos en esta guerra. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que luchar y teníamos un convenio firmado con la Liga de Fútbol Profesional para luchar contra la piratería, para ayudar a los hosteleros a la concienciación de que tenemos que tener el fútbol como está, pero también hay que hacer alguna reflexión, ¿no? Piensen ustedes que un bar de un pueblo que tiene 20 habitantes paga lo mismo que un bar que tiene en una gran ciudad como Madrid. Claro. Hay cuestiones que nosotros queríamos mejorar. Y en ese B2B queríamos llegar a un acuerdo y queríamos hacer las cosas como las hacemos los hosteleros. Somos un sector maduro. Oiga, piratas los hay en un sitio y en el otro. Pero lo que no podemos perder son los valores que creamos en este país. Este país, el fútbol, se creó gracias a los aficionados que están ahí detrás viendo todos los partidos, a la Liga de Fútbol Profesional, que hizo una gran labor, pero también a los bares, a los miles de bares que durante mucho tiempo pusieron los partidos en nuestros locales. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es pensar que todos somos delincuentes, que lo que queremos es estar fuera de la ley, y creo que con esto lo que se nos pone es una diana a la hostelería, una vez más, que creo que es injusta. Y por lo tanto, nosotros discrepamos de estas fórmulas, repito, mafiosas, de hacer cosas, de pagar, ¿no? Y yo me pregunto, si necesita esta labor de inspección, que contrate inspectores, gente que está asegurada, que haga el trabajo, que cotice, pero ¿qué vamos a tener a chavales y a gente por ahí yendo a los bares y poniendo en tela de juicio y sacando fotos y a ver quién es este? ¿Por qué? Y otra pregunta que le hago a la Liga de Fútbol Profesional. Y mi vecino del cuarto, que sé que lo tiene pirata, o la comunidad entera que sé que la tiene pirata, ¿a esos no los vamos a denunciar? O sea, ¿solamente tenemos que ir a por la hostelería o queremos ir contra las mafias de este piratismo, que creo que es malo para todos? Pero creo que nos equivocamos en las formas esto no es América, aquí no vale todo y aquí no es la ley del más fuerte.
¿Pero qué quiere decir con que esto no es América?
Bueno, que parece que son unas prácticas de que yo que soy el grande puedo con el pequeño y entonces a estos los barro.
O sea, que Tebas le recuerda un poco a Trump.
Bueno, me recuerda
a Maduro. O a Maduro, o a
los policías que ahora están por las calles pues poniendo a la gente y apretándola para ver quién son. Quiero decir, creo que en España hemos construido un Estado de Derecho y vuelvo a recordar, hay unos juzgados, hay una policía y quien considere que hay un bar que está haciéndolo mal, donde hay que hacer es llamar a la policía y denunciarlo. Pero lo que no podemos hacer es poner a la sociedad a juzgarnos a nosotros mismos.
Dice que tienen un acuerdo, un convenio con la Liga. ¿Qué va a pasar con ese convenio? ¿Qué va a pasar con ese convenio?
Bueno, pues el convenio, el próximo lunes tenemos un comité ejecutivo en Málaga que ya estaba convocado con tiempo y forma anterior y ahí lo debatirán las 54 asociaciones territoriales que tenemos en España, los presidentes, pues tendrán voz y voto y explicaremos lo que hay. Y bueno, yo creo que en estos términos la propuesta del presidente de Hostelería de España es que se llame a la Liga de Fútbol Profesional, nos sentemos en una mesa y veamos si esta es la línea que la Liga de Fútbol Profesional quiere con la hostelería. Nosotros en este momento creo que sería un error, porque es un tema también de dignidad. A este sector a veces se nos critica y creo que hay muchas familias trabajando en España, 2 millones de trabajadores trabajan en la hostelería y creo que juzgarnos así de esta manera de delincuentes creo que es un error.
Vale. ¿Usted diría que el convenio va a continuar o que no?
Bueno, afortunadamente tenemos una asociación y un comité ejecutivo con grandes líderes empresariales nacionales y por lo tanto también tengo que escucharles a ellos y veremos lo que haremos. Pero
¿Usted tiene voto?
Yo tengo voto y
¿qué va a votar?
Voto es que en estas circunstancias no podemos seguir así.
O sea, rotura del convenio con la Liga.
Yo, por mi parte, pero vuelvo a repetir...
Que es un voto, es el del presidente.
Que es un voto y que nos gusta hacer las cosas pensándolas y también pidiéndole explicaciones a la Liga y creo que si se dan cuenta de que es un error y que hay maneras de conseguir lo que queremos conseguir entre todos, que es luchar contra el piratismo. O sea, de eso no me escapo yo. O sea, ahí sí queremos estar juntos y ahí sí tenemos que pelear. Pero no podemos poner a la sociedad española a ser policías unos de los otros. Creo que bastantes conflictos tenemos ya en la vida como para meternos uno más el día que estás viendo un partido, tomándote una cerveza y disfrutando de los amigos.
Señor Álvarez Almeida, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Es el presidente de todos los hosteleros españoles. Estamos hablando de 2 millones de trabajadores y muchos de ellos empresarios que tienen pues unos negocios muy grandes. Y ese ejemplo que ha puesto del bar con 20 habitantes en un pueblo es un buen ejemplo. ¿Cómo puede pagar lo mismo por el abono un bar pequeñito que un bar que factura 10 millones de euros al año? Claro, esa es la historia.
Es que se tienen que sentar y hacer las cosas de manera seria. Daba en el clavo también con lo de los inspectores. Oiga, si usted quiere poner una denuncia, en este caso, un inspector, un señor, no sé, documentado, que vaya, que no, un tío poco cualquiera de por la calle, puede haber eso, ese frentismo, ese alguien que te tiene manía, no sé, que la cosa se enrevese. Vamos a hacerlo bien, serio, ¿no? Y temas importantes como el que estamos hablando, pues el de los bares de las 20 personas. Me parece más importante solucionar lo de los pueblos y lo de los bares pequeños, que esto otro, de animar al personal a denunciar unos a otros.
Me has quitado la palabra. Es muy cutre. Pero ¿cómo va a ir la gente por ahí, en los bares, sacando fotos y mandándosela a la Liga? Mira, que este no ha incumplido, dame 50 euros, tal. Es que es como si te dice Hacienda, no, pues ahora, si tú te enteras de que tu vecino en la declaración de la renta no ha declarado 500 euros, mándame la copia de la declaración y te doy 60 euros. Pero bueno, pero
es una dejación de funciones.
Es que no sé. A mí me ha dejado muy sorprendido esta iniciativa y además que se pueda permitir incluso eso, ¿no? Que digas, no, que la gente vaya por los bares y sacas una foto tal, te doy 50 euros. ¿Pero esto qué es?
No hay por dónde cogerlo. Además, 50 euros es una cantidad como cutre ya de por sí.
Y luego, o sea, es una cuestión de dinero. No, o sea, si fueran 500, lo verías bien.
La iniciativa es cutre.
Por 500 vas tú, ¿no?
Vamos, hoy no estoy aquí, estoy ya dando vueltas por los bares de Malasaña.
Lo peor es que es verdad.
No, pero eso, judicialmente no se puede tumbar esto. O sea, ¿no?
No, no,
A lo mejor tú estás pagando a alguien por hacer algo, pero no estás declarando eso que le estás pagando. No sé si por ahí se podría meter a mano.
Pero lo habrán estudiado, ¿no? ¿No? Es que solo faltaría que
te ahora, no, el Bizum no se va a controlar ahora hasta el último céntimo que va a
no sé si es Bizum o hay un señor allí con una caja de puros en la liga y según vas yendo te va dando los
50. ¿O qué tienes que hacer? ¿Darte el número de tu cuenta a la liga para que te ingresen los 50? Es que no sé, me resulta tan sorprendente todo esto.
Pero
que no.
Entiendo que la liga tiene estudiado que hay muchos bares en
hombre, eso sí, eso es evidente. Pues es lo que decía el presidente de los pues crea un cuerpo de gente que se dedique a detectar.
Yo creo que lo hay.
Detectarlos es muy fácil.
Pero que la gente.
Hay inspectores de la liga. A que sí, Fouto. Hay inspectores de la liga por bares.
Pues entonces, pues que ponga más inspectores.
Es que no debe dar abasto.
¿Tú te imaginas ir a un bar?
Se acababa el paro en España.
Al final es un problema de dinero, como te decía yo.
¿Te imaginas que ir a un bar y que haya gente con el teléfono escondido debajo del codo? Cuidado, que estos son ilegales, tal, y pum, y se haces una foto así clandestina para mandar.
De República Bananera.
Es muy cutre.
No, es que te digo una cosa, como uno este fin de semana, por lo que sea, saque una foto sin darse cuenta de la televisión de un bar, le puede caer un puñetazo del camarero porque va a sospechar
que estamos fomentando.
Y que luego el del bar de al lado está cabreado contigo, tal, y te denuncia simplemente porque te haga una inspección. O sea, es lo de toda la vida con las estrellas de TripAdvisor, ¿sabes? O sea, toda la vida se han hecho daño los bares entre sí. La iniciativa es lamentable. Que además fomenta el chivatismo, que es una cosa horrorosa.
O el vecino de arriba, que está hasta las narices del ruido del bar.
Claro.
No sé. Es difícil de entenderlo, la verdad.
Bueno, pues lo hemos contado aquí en el Partidazo. El debate abierto. Yo creo que el lunes deberíamos contar cuántas denuncias han llegado, Fouto.
¿Se puede?
Bueno, lo sé, lo contaremos el lunes. Lo contaremos el lunes.
¿A ti qué te parece la medida?
¿A ti te parece?
A mí me parece que esto es un delito.
¿Cómo?
Sí. Eso es los
contra la propiedad intelectual y es ilegal.
Estamos de acuerdo en eso.
Otra cosa es lo de los 50 euros. Pero a mí me parece, a mí lo mollar me parece que es un delito y yo creo que...
No, si en eso estamos todos de acuerdo.
Claro, la lucha contra la piratería.
Pues menos mal, pues los últimos 10 minutos no habéis dicho ninguno.
¿Cómo? Sí.
No,
los últimos 10 minutos cógete el copión y ninguno lo habéis dicho.
El copión.
Cógetelo
tú. Sí, lo ha dicho el presidente de los estudios.
Yo creo que lo importante no es la...
Sí, hombre,
la ensalada, sino la carne. Pero bueno, nosotros estamos aquí.
Bueno, eso lo dirás tú, ¿eh?
El acompañamiento.
Hay gente que no come carne.
Otra cosa es si lo de los 50 euros es más cutre, menos cutre, que eso podemos debatirlo. Ahora, yo creo que esto... Yo creo que esto es un tema muy espinoso. Creo que es un tema que pasamos de puntilla porque nos da miedo al rechazo y creo que es algo... Yo creo que es de las cosas ilegales que nos dan más rechazo.
Pero no siempre estamos,
porque son temas muy, muy incómodos y...
Lo hemos tratado y hemos discutido.
Pero
una cosa, estar en contra de la piratería no quiere decir que estás a favor de que se cree un cuerpo especial de ciudadanos para denunciar bares. Claro, es que no tiene nada que ver. O sea, yo estoy en contra de la piratería, pero creo que hay que hacer las cosas de otra forma.
Está bien que lo digas.
Sí, no, yo lo he dicho muchas veces.
Por eso, tú es verdad que sí.
Vale.
Pero hay gente que no.
No, yo no.
Carlos Ganga.
Yo tampoco.
¿Qué tal?
Carlos Ganga, vamos a ver. Los jugadores del Rayo están muy moscas ya con la situación de las instalaciones del Rayo Vallecano. Sí. El Rayo juega contra el Madrid, pero juega en el Bernabéu.
Sí, puede sonar un poco a caprichosos, pero yo creo que no lo es. En el vestuario del Rayo están ya muy cansados y muy hartos de las condiciones en las que tienen que competir, que seguramente son las peores en Primera División. Y la situación se está volviendo insostenible y es para sacarle de una vez por todas los colores al club. Y digo una cosa más. El Rayo tiene suerte de tener un vestuario que es muy sano, un vestuario de amigos, porque con la situación que tiene ahora en Liga, si el vestuario fuera más deslavazado, el Rayo tendría un problema, un problema serio para mantener la categoría. Ya hemos escuchado en las últimas semanas a Íñigo Pérez, al entrenador, a Álvaro García, a Pep Chavarría, quejarse del césped de Vallecas, decir que no es digno, que es de regional y que es una vergüenza, pero es que hay más sobre el estadio. Me hablan de las duchas, muchas duchas en los vestuarios de Vallecas no funcionan, solo unas pocas tienen agua caliente. Y el otro día en el Rayo Osasuna no pudieron ducharse con agua caliente ni el equipo del Rayo Vallecano ni el equipo de Osasuna.
¿Por qué?
Porque no había agua caliente.
Hombre, eso lo sé. Quiero decir, ¿pero por qué? ¿Qué pasó?
Porque no iba a la caldera.
Se estropeó en serio, ¿eh? No, esto es muy serio. Vamos a ver. El agua salía templada porque el viernes por la noche la caldera, claro, imaginad el campo de Vallecas que se cae a trozos. Claro, la caldera, no sé de qué siglo será. No es la caldera que tenemos en casa, o sea, tiene que ir un técnico, tiene que llenarla, tiene que ponerse temperatura. Entonces, claro, el viernes por la noche, el partido sábado a las 2 de la tarde, no localizaba el Rayo Vallecano a ningún técnico que pudiera arreglar la caldera.
No es fácil, ¿eh?
Y a última hora, el presidente Raúl Martín Presa encontró de urgencias a un técnico
por internet, por Google.
Sí, que le cobró 2.400 euros el sábado por la mañana por arreglar la caldera el mismo día de partido.
Además, comprar una.
Y le hizo una foto y la denunció la caldera porque no tenía.
Y. ¡Qué chiste más bueno!
Gracias. sabía que te gustaría, lo he hecho solo por ti. lo he hecho solo por ti.
No sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero bueno.
Y claro, bailar los temas de la actualidad.
A las 2 de la tarde. Pues claro, el agua salía templada, pues porque la caldera no había cogido
hombre,
temperatura.
Claro, porque claro. Tiene que calentar el agua de dentro, si no, no tiene un depósito.
Una caldera grande, pero insisto, es que estamos hablando de
pero ahora, la reparación, 2.400.
2.400 pavos, en serio.
Pero sí, 2.400 sí. Tendría que ser el infierno aquello, lo calor que... Vamos, bueno,
a ver,
imposible.
Tened en cuenta que de urgencias... Os pagas. Cobran más.
Ah, hombre, esto,
pero, bueno, 400, ya, pero si tú... Pero
esto es como los charter fotos,
si tú tienes un
contigo.
Partido al día siguiente a las 2 de la tarde y un viernes sí. Por la noche no encuentras a nadie... Pues,
total, que el partido...
Total, ¿qué va a hacer este hombre?
Bueno, el Rayo tiene en caja, dicho por el presidente, 40 millones de euros.
Coño, tú me estás diciendo la mejor caldera.
Que no pueden tener
si yo tuviera
40
millones de euros en el banco, si tuviera 40 millones de euros, mis hijos tendrían la mejor caldera, yo iría a comprar la mejor caldera del mundo.
Y agua de Madrid.
Con agua de Madrid. Pero una caldera que dorada.
No, y luego, no,
caldera,
y agua,
una caldera Lamborghini,
un calderón.
No, y luego ya
el césped dice Presa que la culpa la tiene la San Silvestre.
No, no, a ver.
¿Pero qué dices?
A ver, los corredores
y los que la corristeis,
profesionales, cuando acaba la San Silvestre, entran al estadio de Vallecas.
A ver, es verdad.
Y pisan el estadio.
Cuando acaba, no, la carrera acaba dentro del estadio. Es verdad que en el perímetro.
No, no, pero luego ahora, saltan al campo.
Sí, saltan al campo.
Claro. Una cosa, pero quede claro que es la edición, la internacional, sí, no la sí. Popular.
Claro,
en la popular, donde corremos los 40.000 matados, esa acabamos en un parque ahí cuesta arriba, a medio kilómetro.
Entre eso y las heladas. El césped está como está. Sí, pero es que no es solo el césped del estadio. Es que ayer los jugadores del Rayo fueron a su ciudad deportiva para entrenar. Y no pudieron porque el campo estaba totalmente encharcado y tuvieron que coger sus coches personales para irse a una instalación deportiva que hay justo al lado de la ciudad deportiva del Rayo.
No, es
a entrenar a un campo de césped artificial con el riesgo que eso conlleva de lesiones, de variar el entrenamiento.
Increíble.
Porque los campos de césped en la ciudad deportiva hay un campo de césped natural y varios de césped artificial. Los artificiales son lamentables. Si los veis, o sea, son que los jugadores se abren la rodilla ahí. Están llenos de basura, de escombro, de todo. El césped de una calidad malísima y es vergonzoso que el Rayo
tiene mucho mérito
tenga
que
competir así. Por
tiene mucho mérito que el Rayo está donde esté.
A ver, lo
está,
importante de todo esto, Juanma, es que la presidenta de la comunidad ha dicho que el estadio de Vallecas no se mueve de ahí, que se va a hacer ahí. Hay un proyecto, dice Raúl
que al Rayo no le gusta.
Dice Martín Presa que ese proyecto es imposible, que él ya sabía que existía ese proyecto, pero que es imposible hacerlo ahí. Y el Rayo Vallecano, Juanma, Martín Presa tiene claro que quiere construir un estadio, por cierto, con ese dinero del Rayo. El Rayo quiere construir un estadio suyo y lo que querían era que la Comunidad de Madrid le facilitara un terreno dentro de Vallecas. Si no es por las buenas, que de momento por las buenas ha dicho Ayuso que no, que el Rayo sigue ahí, pues seguramente sea forzoso y el Rayo en 2-3 años se marche. ¿Por qué? Muy sencillo. El otro día, por ejemplo, el Rayo perdió con Osasuna. Hay un chaval en Osasuna que se llama Víctor Muñoz, que es jugador del Real Madrid, traspasado por el Real Madrid, un jugador buenísimo. El Rayo Vallecano lo quiso en verano, a este chaval. Y se lo llevó Osasuna porque tenía más pasta. Osasuna genera entre 12 y 14 millones de euros de ticketing estadio, el Rayo 2. Eso en clubes del mismo nivel hay mucha diferencia.
Hombre, no, claro.
A la hora de un fichaje.
Imagínate.
Entonces, el Rayo piensa que con estas instalaciones el club no puede generar nada y que se tiene que marchar de ahí. E insisto, lo que querían era que la Comunidad de Madrid le facilitara dentro de Vallecas un terreno, pero si esto no puede ser, pues se van a tener que forzosamente ir de ahí porque creen que ahí vale. El Rayo va a morir.
¿Y
pero
dónde?
Pues, lo más cerca posible, sí. Es lo que dice Presa, vale. Del actual estadio.
Muy bien. Gracias, Ganga.
A ti.
Vaya situación. Oye, antes de cerrar, simplemente hoy se ha confirmado dónde va a estar España, la selección española concentrada, durante la primera fase del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Es en Chattanooga. ¿Conocéis Chattanooga?
No.
Primera
no,
vez que lo oigo.
La verdad es que no.
Chattanooga.
Pero en México eso, ¿no?
No, no, no. No, no, no. ¿Qué va a estar en México?
Suena mexicano.
Sí que suena,
suena ciudad mexicana.
Órale, que no.
Suena,
está en Tennessee.
Tennessee.
En Tennessee. La América, o sea...
Tennessee Titans.
Sí, sí. Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Sí, está en Tennessee, en el sureste de Estados Unidos. Es una ciudad que está muy cerquita de la capital de Tennessee, que es Nashville, hasta 215 kilómetros.
Ponme música.
Y yo me imagino que esto sonará a todos un poco, ¿no?
Oh, blues. ¿A quién no le suena esto, Morris?
¿A quién no le suena Chattanooga? Esto? A los Americans os suena esto.
Claro, hombre. Y Elvis Presley.
¿Por qué? Hombre, porque esta canción es americana, Americans, ¿no?
Un poco no tienes ni idea, ¿no?
Esa la lleva Morris en el coche todos los días.
Hombre, a ver, yo en el coche no la llevo, pero esta canción no suena.
Pero esta es de Tennessee, la canción.
Hombre, esta canción es Chattanooga.
Ah, esta canción se llama Chattanooga.
Disco de oro. Correcto. Disco de oro. Primer disco de oro.
Primer disco de oro.
Pero yo qué sé, tío.
¿Pero de qué siglo?
Hombre, de 1940.
¿Ah? Esto es Charleston, parece un rollo así, ¿no?
Pues esto es típico de Chattanooga. ¿Cuánta gente vive en Chattanooga?
190.000 personas, no es una ciudad muy grande. A ver, la federación ha elegido Chattanooga porque entiende que es el ambiente idóneo. Chattanooga es un entorno, la verdad, que con muchos paisajes y sobre todo porque está Baylor School, que entienden que tiene una de las instalaciones mejor valoradas en Estados Unidos. Es decir, la selección va a tener unas grandes instalaciones deportivas y además un ambiente tranquilo, que es también lo que buscaba la selección, con cercanía, especialmente con Atlanta, donde va a jugar la selección los dos primeros partidos, ante Cabo Verde y ante Arabia Saudí. Eran cosas que buscaba la federación, entienden que económicamente también es un buen sitio y por todas estas virtudes se ha elegido Chattanooga. La selección no se va a alojar en Baylor School, se alojará en un hotel céntrico, pero está a 7-8 minutos y bueno, es comodidad para los jugadores, a los que además se les van a poner lanzaderas para que sea todo facilidades a la hora de acceder a este lugar. Entiende la federación que es muy positivo, pero solo se va a poder alojar aquí en la primera fase, porque, es decir, los dos partidos que tendrá en Atlanta, el último en Guadalajara, durante estos partidos sí estará alojada aquí. Después ya, cuando lleguen los cruces, España se irá moviendo, será sede itinerante en función de si España es primera. Vale. Le tocará, por ejemplo, ir a Los Ángeles, si es segunda, irá a Miami a jugar los 16avos. Son 22 días, porque recordemos que este Mundial dura mucho, lo que va a estar en esta ciudad. En torno al 5, España va a jugar dos amistosos previos, uno el día 4 que lo jugará en España, el 4 de junio, el 5 ya viajará a Norteamérica y el 8 se jugará un amistoso. Todavía está por decidir si lo hará en Estados Unidos o si lo hará en México, pero ya estará desde allí, desde el día 5 y 22 días en esta sede donde España pues busca un poco de tranquilidad, buenas instalaciones, preparación y enfocarse en lo que quiere, que es otra nueva estrella.
Muy cerquita de Atlanta, ahí se va España. En Atlanta juega dos partidos pues para viajar lo menos posible.
De todos modos, si le tocara Miami, yo creo que sí que podría mantener esa sede.
No, pero está, ¿no? Esto está muy centrado. A Miami hay otro par de horas y media, tres casi de avión. Sí.
No, es que incluso lo que está cerca está lejos.
Sí.
Incluso lo que está
esto
cerca...
está en la América, o sea, está a mí profundo, me ¿no? flipa, sí. O sea, a mí me mola porque... o sea, es América. Claro,
sí.
A mí me gusta. Más que una gran ciudad de estas, Miami, Nueva York y tal.
No te estoy diciendo nada. Sí, no te he dicho nada. A mí
me gusta. ¿Pero por qué te gusta más esto?
Sí, ¿por qué?
Porque tengo la sensación de que estoy más en...
Salsa.
Auténtico.
América,
sí,
profundo.
Más auténtico, me parece. Para Nueva York, Miami, ya lo conozco. Y sí, son ciudades... que el problema que tienen las grandes ciudades en el mundo para mí ahora es que casi todas son muy parecidas todas.
Sí.
Son muy... Los downtowns de las ciudades es que son muy parecidos en todo el mundo. Todos tienen las mismas tiendas, las mismas cadenas de comida, todo es igual. Hay muy pocos sitios auténticos.
A ti te gusta Elvis, además, ¿no?
¿Quién?
Elvis Presley.
Sí.
No. Claro que sí, es que sí. Eso es Tennessee, hombre, Memphis.
¿Te gusta Elvis?
Claro.
Sí. Ah, ¿no?
Vas a disfrutar del espíritu de Elvis Presley.
Nos hace gracia lo de Elvis.
No sé, es que... Eso me parece muy antiguo, no sé.
¿Elvis
¿No?
Presley? No, hombre, está bien. ¿No te gusta?
Tú, que eres un moderno, David. Tú, como eres un moderno.
No, moderno no, pero... Bueno. No me he pegado, joder.
Mandarle un abrazo a...
bailaba mucho así.
Sí. Y déjame el rock de la cárcel, ¿no?
Mandar un abrazo al presidente de la federación, a Rafael Luzán, que hoy ha perdido a su padre, ya que estamos hablando de la selección. Así que un abrazo muy fuerte de toda la gente del partidazo para Rafael Luzán.
Por supuesto, un abrazo. Arauz.
Ha llegado un aluvión de mensajes sobre el tema de la piratería.
Muy bien.
Y no sé si los he podido leer todos, pero solo he encontrado uno que esté a favor de la medida de Tebas, ¿eh? Solo uno. Decía un oyente, tener fútbol en los bares no es obligatorio. El bar que lo quiera tener, pues que lo pague. Otro decía, sobre la piratería y el fútbol, solo decir que pasaba lo mismo con la música, hasta que apareció una plataforma con unos precios justos y se terminó la piratería.
No sé qué es peor de Tebas, que busque chivatos o que sea tan cutre de ofrecer una recompensa de solo 50 euros como si fuese un dineral por el que la gente vaya a poner interés en denunciar. Es impresentable lo de los 50 euros, la ley de la selva. Tebas no tiene escrúpulos, es atacar a comercios de cercanía, de barrio y a currantes que sobreviven cada día para ganarse el pan. Por 50 euros te quedas sin ver el fútbol en el bar de siempre y encima no te da para pagar ni un mes de suscripción. Señores, lo que es una vergüenza es la burrada que pagan algunos bares con 3 o 4 mesas para los clientes. Y otro cliente decía, vivo solo y gano 1.100 euros. Que alguien me explique cómo voy a pagar 160 al mes por ver el fútbol.
Gracias, compañeros. Me quedo con los Américas y hoy hay Grupo Risa, aunque sea jueves.
Ah, muy bien, ¿vale? Muy bien.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros en esas vibraciones es que el material pues se repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Central, buscamos una furgo híbrida enchufable.
Copiado. ¿Más información?
7 plazas, etiqueta cero.
¿Tiene 120 kilómetros de autonomía eléctrica?
Afirmativo.
No diga más. A todas las unidades, buscamos un Caddy e-Hybrid.
Cuando lo tienes todo, no hace falta decir más. Nuevo Volkswagen Caddy e-Hybrid. Más información en volkswagen-comerciales.es.
Cambio y corto.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Dame veneno que quiero vivir, dame veneno, el verdadero sabor del agua y para beber, dame veneno, ay para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
No todas las tardes son iguales.
Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hoy tenemos versión express de Americans. Rápido, os pido rapidez porque tenemos grupo risa también.
Venga.
Siguen Senabre y Luis García. Se incorporan Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches.
Y, por supuesto, Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú conoces Chattanooga y esa zona o no?
Chattanooga no, Memphis sí. ¿Mm? Y la verdad es que es muy chulo. Coincido contigo, es que esa es una América
claro.
Muy interesante. La otra ya es más universal, Nueva claro. York, Miami y tal, Chicago, sí. Eso es más universal, pero Memphis, toda esta zona, a mí me mola mucho.
A mí Chicago me encanta, por ejemplo, me parece una ciudad increíble.
Es una ciudad espectacular.
Pero, por ejemplo, puede tener muchas similitudes con Nueva York.
Sí, claro, es la claro, rival, es la rival de
claro,
Nueva York.
Claro, muchas similitudes con Nueva York y Miami me gusta mucho también, pero... no deja de ser también una ciudad que tiene las grandes marcas.
Sí, Los Ángeles, San Francisco.
Tiene varios guays también, pero bueno, que por eso me apetece. Washington me gusta mucho, por ejemplo.
Uh-huh. Washington es top.
Sí, a mí me encanta Washington.
Yo no estaba.
Me parece que es una ciudad museo.
A mí me sorprendió mucho. ¿Cómo se llama la zona de la Universidad de Washington?
Georgetown.
Georgetown me encantó.
Yo también. El barrio de Georgetown es mucho.
Sí, toda la zona esa, hay como un río, me parece, y están ahí... no sé, me encanta. Esa zona me encanta. A ver, Senabre, Super Bowl. Ya la tenemos ahí.
Ya la tenemos. Seattle Seahawks, New England Patriots, madrugada del domingo 8 al lunes 9. Dijimos aquí en primicia que siempre que hay cambio de papa... juegan los Seattle Seahawks la Super Bowl y así ha sido. Han Cierto. Ganado una y han perdido una. O sea que a ver qué pasa con este papa, si le da suerte o no le da suerte. Y es la primera de los Patriots sin Brady. Se han picado Devin Booker, el jugador de la NBA, y Kendall Jenner, la Kardashian. Hay una gran relación entre Kardashian y NBA que un día hablaremos, porque ha habido varios jugadores que han pasado por las manos.
Por favor, Dani.
¿Qué? ¿Qué ha pasado por las manos?
Han conocido claro, los encantos de Kardashian.
Pero con las manos.
Es que hay historias, la Marodom y tal. Y le dice Booker a Kendall Jenner, van a conseguir los Seahawks un anillo antes que tú el tuyo. Ellos dos fueron pareja y ahora ella está con Timothée Chalamet, este actor que lo está petando en Hollywood.
¿Quién es ella?
Ella es la supermodelo, es la más atractiva, la más guapa.
La joven.
Que no es exactamente Kardashian.
La que estuvo con Bad Bunny también, ¿no?
Sí, estuvo con Bad Bunny. Sí.
Esa, vale, exacto. Es guapísima. O sea,
lo tiene
chica,
todo, para esta Super Bowl lo tiene todo, porque estuvo con Bad Bunny y tal. Y bueno, es igual, es muy largo de
explicar. Allá donde mire hay un ex, ¿no?
Exacto.
Vale. Luis, ¿cuál es el evento más visto en la historia de la ESPN?
Pues precisamente el partido entre los Houston Texans y los New England Patriots. Lo han visto desde que tienen los derechos la ESPN en el 87, nadie se ha acercado. 38 millones de espectadores y en algunos picos de la segunda parte llegaron a los 45 millones de espectadores.
No está mal.
Espectacular.
No está mal. ¿Qué pasa con Antetokounmpo, Pani?
Bueno, que por fin parece que sale de Milwaukee y ahora el dilema es si Milwaukee le traspasa ahora o espera final de temporada. Les interesaría más esperar a final de temporada porque además tiene muchos pretendientes, entre ellos, como aquí dijimos, Golden State Warriors, que está dispuesto a hacer el traspaso ya, y luego estarían también un grupo que incluye a Miami, por supuesto New York Knicks. Se habla también un poco de Lakers, pero yo creo que entre los Knicks y Miami estarían los otros dos, aparte de Golden State Warriors.
Parra, principales titulares de la actualidad.
Básicamente que todo sigue igual, que la vida no cambia, que los Pistons siguen gobernando con mano de hierro en el este, muy bien con los Celtics ahí aguantando sin Tatum, y esa es la novedad, que Tatum ha dicho que no sabe si va a volver este año. Se daba por hecho que iba a regresar antes de que acabara la temporada regular para encarar los playoffs con los Celtics, pero dijo el otro día que ve también al equipo que lo mismo, su llegada, tener que adaptarse y tal, que casi te molesta más que favorece y que a lo mejor se deja esta temporada en blanco. Y en el oeste, pues los Thunder, que empezaron 24-1, muy bien, pero que de los últimos 23 partidos han ganado 14 y han perdido 9. Ya no pueden batir el récord de los Warriors porque llevan 10 derrotas y veremos a ver cómo afrontan lo que queda de aquí a final de temporada, pero siguen siendo el mejor equipo de la liga.
Homenaje a LeBron.
Sí, fue a jugar a Cleveland con la camiseta de los Lakers, se echó a llorar, le hicieron un homenaje y luego tenían motivos para volver a echarse a llorar porque los Lakers perdieron de 30-129-99. Es el peor partido de la historia de LeBron en Cleveland como visitante, 11 puntos. Tiene 41 años, él ha dicho, bueno, igual es la última visita que he hecho a Cleveland. Yo no sé si da tiempo ahora de hacer una porra, pero todos los que estamos aquí, yo creo que nadie piensa que LeBron se va a retirar ya este año. Uh-huh. No tiene pinta, pero...
A mí me gustaría creerlo.
Vale. Wembanyama, se moja sobre Minnesota.
Sí, sí, es algo cada vez más habitual en los jugadores de baloncesto porque antiguamente pues eran menos comprometidos con los asuntos sociales y lo ha dicho muy claro. Además, en contra de lo que me recomienda mi PR, mi jefe de prensa, vengo a decir que no pretendo ser políticamente correcto y que me parece absolutamente inaceptable y loco lo que está pasando en Minnesota con ciudadanos civiles, con civiles normales a los que están asesinando. Luego, por ejemplo, Anthony Edwards...
Ha sacado una canción Bruce Springsteen, Streets, sí, of Minnesota, como
sí, señor,
recordando Streets of Philadelphia, Streets of Minnesota.
Claro, pues Anthony Edwards, que es la estrella de los Timberwolves, la franquicia de Minnesota, sin embargo, ha sido muchísimo más tibio porque simplemente ha hablado de que se está viviendo una situación muy triste y muy compleja y muy complicada en el país. Y eso no es lo que está pasando.
Vale. Mira, esto... me mola mucho. Compañías con más valor del mundo, ahora mismo, profe.
Pues mira, la primera es NVIDIA, que es una corporación estadounidense tecnológica de software y que lidera todo lo que es computación en inteligencia artificial. Con el boom de la inteligencia artificial podéis imaginaros que ha tenido un crecimiento exponencial. Vale 4,5 trillones de dólares, que vienen a ser 4,5 billones de euros. Una barbaridad. Para ponerlo en contexto, esta empresa, el top 10 está compuesto por 8 empresas americanas. La primera es NVIDIA, la segunda es Alphabet, la compañía matriz de Google, Apple, luego está Microsoft y luego está Amazon. Ese es el top 5. Pero para que os hagáis una idea, NVIDIA tiene un valor que solamente hay 3 países en el mundo con un producto interior bruto superior al valor de NVIDIA, que son Estados Unidos, China y más o menos a Alemania. Todos los demás van por detrás. España, por ejemplo, que tiene 1.7 trillones de dólares de Producto Interior Bruto, estaría más o menos en sexto o séptimo lugar de las compañías más valiosas.
Uy, tremendo. Bueno, y lo del temporal. He flipado con las imágenes del...
Es una barbaridad.
Increíble. O sea...
Y han tenido suerte, Juanma, que ha pasado más en el medio oeste, aunque ha llegado a afectar a estados como Colorado. Si pasa esto en el oeste, si pasa en Los Ángeles o en San Francisco, con los vagabundos que hay en las calles, mueren miles de personas. Han fallecido más de 30 entre la ola de frío y accidentes de tráfico. El otro día, por ejemplo, afectando a la NBA, se tuvieron que suspender 2 partidos porque Denver y Dallas ni siquiera pudieron volar por el temporal. Y hay un detalle bonito, hablábamos antes de Antetokounmpo, uno de esos 2 partidos se jugaba en Milwaukee y los Bucks tenían toda la comida preparada para la zona VIP y la regalaron a la gente sin hogar de Milwaukee para no tirar la comida, que ya estaba hecha para el partido. Decidieron donarla y, bueno, pues en la penuria, pues un bonito detalle.
Muy bien. Americans, ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo.
Que pasen ustedes feliz fin de semana.
Estaba pensando qué contestar. Ha sido un placer.
Pensé que te había dejado con la palabra.
Rodeado de perras.
Muy bien.
Igualmente.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Pues hoy, aunque sea jueves, Grupo Risa enseguida.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 00 10.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas.
Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Fiesta, qué fantástico.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope en un día extraño para ellos, sí. Pero bueno. feliz para mí.
Me encanta que lo digas.
Sí, tal cual. ¿Cómo estás, Whopper? Hola, Whopper.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches, Florentino.
Buenas noches.
Una cosa,
bueno.
Floren.
Dígame.
Hoy es el último Vaya Fiesta del mes de enero, entonces hemos preparado un monográfico de Deportes, ¿sí?, Cope, ¿vale? Monográfico de Deportes, ah, Cope. Sí. Solo salimos nosotros. Que hemos pensado que estamos dándole mucha publicidad al resto, ¿eh?
Eso está muy bien. Sí. O sea, claro. Como muchos madridistas que están dando publicidad a Mourinho, que yo creo que se merece una segunda oportunidad, pero bueno, ya veremos qué pasa.
Venga, vamos allá. Empezamos con Álvaro Rubio, que tuvo una pequeña fijación mientras narraba el otro día. Venga.
Que para Omar El Hilali, cerquita de su entrenador, estamos a punto de conocer el descuento del partido. Hay ley de la ventaja, puede montar. ¡Ay, qué coño le ha tirado Nico! ¡Qué coño le ha tirado Nico! ¡Le ha pitado la falta!
Lo tenía en la cabeza.
Te digo una cosa, estáis obsesionados con el cono, ¿eh?
Hombre, presidente.
Con el Arbeloa este.
No diga eso, Presi.
A ver si iba a entrenar a las 3:57 de la mañana y va a estar ahí un reportero de deportes.
Efectivamente.
De la COPE.
Mire, Charlie Sáez y Sande, y Marco Antonio Sande, se hicieron un lío mezclando sentidos. Es lo que los expertos llaman sinestesia impropia. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien?
Sí, sí, sí.
Sinestesia o transposición impropia. Sensorial.
Eso es. Sí. Ahora lo entenderéis.
Yo soy cobarde y friolero, Paco. Llevo media hora con los ojos cerrados, no quiero escuchar nada de lo que...
Amón. Cerraba mucho los ojos para no escuchar las historias. Si cierras los ojos, Charlie, sigues escuchando. Perdona que te lo diga.
Ya te digo que no estoy en mejor día, Amón.
Que alguien cierre los ojos para no escuchar, como has dicho tú.
En la nariz, se tapa la mano derecha con la nariz.
Se tapa la nariz con la mano derecha, mejor.
Muy bien. Real Sociedad Celta. Por lo visto, Sande también sufre alucinaciones porque los partidos que cubre no los pitan árbitros, sino entrenadores de fútbol.
Aguanta la pelota, la retiene el equipo donostiarra, se va Gorrocha, ¡falta!
Reclamaban varias faltas, peor que Arbeloa, está muy listo.
¿Arbeloa?
No, Alberola Roja. Está complicado Arbeloa. El tema de... Va a entrar Oscarson, por cierto.
Arbeloa.
Muy bien, Arbeloa
acaba
presente siempre.
Acaba de mandarme un mensaje, esa foto, diciendo que el próximo domingo Real Madrid, Rayo Vallecano, Vila, Xabi Alonso.
Muy bien, este es para mí es de los mejores de los últimos tiempos. Hace unas semanas, Paco Liaño, recordamos, estornudaba en antena sin cerrarse el micro. Bueno, pues ojo, porque es el turno de Guille Uzquiano y de Ángel Espósito.
Partidos marcando gol, ya has dicho que antes era el 44% de los partidos.
Sí.
Eficacia del regate.
En eficacia del regate.
Hola. ¿Quién ha sido?
En eficacia del regate. Hola. Voy a cerrar. En eficacia del regate.
Bueno.
8:30, 7:30 en Canarias.
Increíble.
Charlie, que no te tengo alergia, tío, que es que me ha dado justo con las horarias, tronco.
Me he pegado un susto, Jesús Ángel, me he pegado
ya,
un susto.
Ya, ya, macho.
Me he quedado blanco, sí, a ver cómo entiendo, sigo yo ahora.
Yo entiendo que esto es un descojón.
Tienes que ver cómo estamos aquí.
He estornudado yo también.
Deportes en la linterna.
Sí, señor.
Ay, te lo juro que me ha salido el estornudo.
Acaba de estornudar. Esto es un disparate.
Disparate.
Es un disparate.
Absoluto, Suancar.
Vamos,
a ver,
vamos
con Eric Frade. Un profesional como la copa de un pino, siempre atento a lo que se dice en antena y a llamar por su nombre a las estrellas de la liga.
Por cierto, Bacigalupo, que no te has quedado muy lejos de esa... por debajo de las cuatro cifras, Paco, la cifra de espectadores.
A ver.
Sí, son 12.059, finalmente, bueno, los asistentes hoy en Montilivi.
Te perdonamos. ¿En Oviedo cuántos hubo?
10.
Como 10.
Ah, grados.
Okay. Hola, Eri, buenas tardes. Bienvenido al programa.
25.
Puedes considerarlo como tuyo.
25.500.
Barça 3, Real Oviedo 0.
Tercero del Barça. Gran recurso de la mal. El recurso de la mal. El gol. La energía que lo mueve todo en el fútbol.
Vuelve.
La ha llamado la mal.
¿La mal? ¿La mal?
La mal.
Recurso de la mal.
La mal, querida.
Hecha futbolista. Eri, mira, favor, que la rematar ahí.
Lo que no sabíamos de Eri es que es un fan de las películas de Tarzán. Cada vez que tiene ocasión lo demuestra. Por ejemplo, el pasado sábado después de un gol del Cádiz-Granada.
Se vuelve a poner por delante el Granada. Gol de Rubén Alcaraz de penalti. 64 de partido. Cádiz 1, Granada 2.
Alcaraz. Alcaraz. De penalti marca para el Cádiz con la energía de mueve. Bueno. No, para el Cádiz no, para el Granada. Alcaraz.
Solo le ha faltado la monachita, monstruo.
La monachita, efectivamente.
¿La abuela de la monachita?
Sí. Tiempo de juego. Otro al que de vez en cuando le patinan las letras cuando habla es Evia, aquí en una tanda de mensajes.
Fonseca, por el que has preguntado, Paco, dice este oyente que lo ha visto, mediocampista pivote, puede jugar de interior, buen juego con el pie, algo disciplente en la marca, y en River le recuerdo...
¿Disciplente o displicente?
Displicente, dicho disciplente,
sí.
Displicente.
Sí.
Y en River le recuerdo...
Pero él tira para adelante, ¿eh?
A este paso voy a tener que hacer doblete en el partidazo en tiempo de juego. No.
Hola,
hay más
Alberto.
Mensajes, Juanma. Muchos mensajes, Juanma. Que un montón de... Bueno, es que son irreproducibles. Vamos a continuar con el programa. Soy Pablo Echenique.
A ver, a la vuelta de la Supercopa de Arabia, el Madrid regresaba a la Liga y Arancha Rodríguez daba así la última hora de los blancos antes de enfrentarse al Levante.
Real Madrid y Levante mañana a las 2, ¿con Mbappé o sin Mbappé, Arantxa Rodríguez?
Pues esa, Munilla, es la principal duda, saber si Mbappé está listo para jugar. Quienes se pierden el partido por lesión son Rodrigo y Rüdiger, que arrastran problemas físicos desde la final de la Superloca, Supercopa.
Arantxa...
Una Superloca.
En esto Arantxa es imbatible, ¿eh? O sea,
vamos,
es una top
buenas.
One absoluta. A ver, entre tanto fútbol y, sí, sí, y tantas series, Poli Rincón ha petado y ya ha empezado a mezclarlo todo. Ocurrió en la última sección Poligramas.
Buenísima serie. No la sabes cuál es, ¿no?
Sí, el caso que he visto la...
Es Gil Laurin el que hizo lo de Hauser. ¿Sabes quién es el protagonista? Uno de los protagonistas.
Hauser es el central del Madrid.
No, Hauser. Bueno, pues sí, tú me has entendido. Hauser es el central del Madrid.
Hauser.
Ahora está bien, pues es.
Hauser.
¿Quién
estaba Hauser ahí en la...
Es que de verdad, tío.
Hauser.
Baloncesto. Pilar Casado hizo una observación interesante sobre el jugador del Barça, Juan Núñez, que está lesionado de la rodilla.
Y hay novedades de última hora. Darío Brizuela, por un posible cuadro gripal, se ha decidido que no juegue, amén de los lesionados Clyburn, de Vesely y de Juan Núñez, que está con una muleta. Primeros 2 minutos y medio de juego.
Está con una maleta, igual es que se va luego, después del partido.
Exacto.
Como la maleta, como los calzoncillos de Miguel Ángel Afonsel.
Medalla de oro para Lama. Best Moments de Manolo Lama, solo en enero. No pensemos que estamos haciendo un repaso a su carrera. No. Es enero, solo enero. En el primer día de Arbeloa. Hola, Manolo, muy buena.
Hola, Eri Frade, tú lo has dicho. El primer día de Diego Ar... De Álvaro Arbeloa. Otra que pierde Vinicius. Carlos Martínez le robó el balón, hay
Carlos
pelota.
Álvarez. Carlos Martínez está en el plus.
Joder, Carlos Álvarez, vaya día que llevo. No llega Buchanan, no llega Mbappé, vuelve Arda. Arda, amaga una, dice Mbappé. ¿Sí? Ahí está el gallo.
El que quiere poner el balón en juego, espera que
no te dejes el micro. Manolo, como es su primera semana en la radio, se le ha caído el auricular y ha dejado de narrar al micrófono para ponerse. No tienes otra manita, hijo.
Estoy helado.
En los entrenamientos, con sus petos y tal. Pero como jugadores de Atlético de Madrid titulares esta temporada, poco.
Cholo,
y,
mira, Cholo, mira.
La sensación, la sensación.
La llamó Cholo.
La llamó Cholo.
Levanta la cabeza, la pone Rafinha de segundo palo. La quiere bajar Ronnie, le pega Pedri. ¡Parió Unai Simón!
¿Parió?
¿Parió?
¿Parió? ¿Qué nombre?
Enhorabuena.
¡Parió niño! ¡Fue niño, Paco, eh! ¡Buen entrevista, monstruo!
Es increíble. Bueno, y después de las goteras y de las filtraciones del Camp Nou en el último partido de Liga, nos llega este mensaje de Jan Laporta.
Es que lo de ayer del Camp Nou no fueron goteras.
Culés y amantes del fútbol mundial, soy el Laporta Artificial y quiero daros la bienvenida a una joya arquitectónica única en el mundo, el nuevo Camp Nou, experiencia inmersiva total. Si llueve fuera, llueve dentro.
O sea, caía agua como si estuviéramos en las cataratas del Niágara.
Esto no es como el Bernabéu con el techo ese de mierda. El Camp Nou es sostenible. Recogemos el agua del cielo, la filtramos por la grada y la redistribuimos entre los aficionados. Y esa sensación única de los periodistas con los portátiles y los micrófonos flotando.
Pues así salimos del Camp Nou, o sea, el agua llega casi hasta los tobillos.
Así que ya lo sabes, si quieres fútbol, historia, un buen spa y una ducha ligera, ven al nuevo Camp Nou, más que un estadio. Orgullo culé.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí este especial de Deportes Cope, de lo que ha sido el mes de enero con el Grupo Risa. Un saludo para el gato, y un saludo para Whopper, y un saludo para... Incluso para David Miner. Incluso para David Miner.
También.
Incluso. ¡Un brazo!
¡Un brazo! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao!
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana viernes está Joseba con su locura y su oasis de libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Y el domingo por la noche, el tertulión. Ahí nos reencontraremos. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles, que siguen mojadas y frías. Disfruten de la noche. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.